exciting and new. Come aboard.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Ansia Viva, capítulo 40. Hoy os presentamos Vacaciones en el Mar. Hola, soy el Capitán Gustini y tengo la suerte de ser capitán de este transatlántico secuencial. Espero que los invitados nos hagan disfrutar de una bonita y divertida velada. Oh, mon Dieu, por ahí llega nuestro primer pasajero. Bien, bien, bienvenido, Monsieur. ¿Me permite su billete, Monsieur Sergio?
Hola, Capitán. Buenas noches. Aquí tiene usted mi billete secuencial para este fantástico crucero veraniego.
Oh, Monsieur Sergio, estamos deseosos de tenerle a bordo. Su reputación le precede. ¿Es usted verdaderamente el hijo secuencial que tuvo John Bignet?
Eso dicen. Hijo de Disney y aficionado a las piñas coladas en cruceros.
Muy bien, pues vaya pidiendo un tequila y disfrute de nuestro crucero secuencial.
Adiós, Capitán. Nos vemos en la cubierta.
Adiós, Monsieur. Oh, otro pasajero. ¡Qué porte! ¡Qué gallardo! ¡Qué barba más envidiable, Sacrevieux! ¿Permite los billetes, Monsieur Carlos?
Será un placer, Capitán, mi Capitán. Siempre a sus pies. Un honor.
Oh, Monsieur Carlos, está usted en vigor, en lo mejor de su vida. Veo que tiene aquí unos billetes que van directamente a la cubierta de arriba.
¿Tiene buenas vistas esta cubierta?
Las mejores, chicas en bikini, chicos en tanga, lo que usted prefiera.
No esperaba menos. Un saludo, Capitán, siempre a sus pies. Está usted más guapo que nunca.
Un placer. Este es mi teléfono móvil, pues si usted desea que lo visite por la noche. Oh, mon Dieu. ¿De qué tierra lejana viene aquel señor? Peligroso, y con esa carita como si fuera un querubín. Monsieur, ¿me permite su billete? Monsieur Rafa, Hagander.
Sí, pero creo que yo estoy aquí por error. A mí me dijeron, embarque en la nave del Capitán Calvo. Y yo estaba esperando a Picard y me estoy encontrando que usted es igualito a Merrill Stubbing.
Mi mundo. Pero bueno. Su voz, le precede, Dios mío, eran ciertos esos chistes que cuenta usted. Oh, Dios, espero que nos
prepárese para el viaje que tengo más.
Espero que nos amenice la velada mientras cenamos. Va usted ser el centro de las miradas. Es envidiable su humor tan escondido que ahora saca. Pase, por favor, y diviértase.
Pues muchas gracias. Voy preparando mi repertorio para el monólogo.
Bien, se está llenando. Este crucero secuencial es un éxito mundial. ¡Oh, por ahí viene un hombre! Pues, ¡Dios mío, está forjado en mármol! ¡Por Dios, le brilla la piel esos tatuajes! ¡Oh, si no tuviera definida mi tendencia sexual hacia las mofetas! Sería carne del deseo. ¡Bienvenido, mi amigo y Lorazo!
Buenas tardes, Capitán. Espero que la barra libre esté disponible.
¿Tiene usted el mejor gusto escocés traído exclusivamente de Alicante para que usted lo contemple y lo beba?
Maravilloso. Como se nota que hay nivel aquí.
¿Esos vasos son humanos? Es increíble.
Pero son implantes biomecánicos.
Es usted como si fuera un Michelangelo esculpido por Leonardo da Vinci. Pase, por favor. No tenga duda de volver a venir todas las veces que quiera. Está invitado.
Perfecto.
Y con la invitada especial, Franza, es la estrella de la falsa modestia. ¡Oh, monsieur! Ahí llega nuestra invitada de este capítulo de hoy, es Franza, la estrella de la falsa modestia. ¡Bonjour!
¡Bonjour! Hola, ¿qué tal? ¡Qué bien que me estáis invitando a entrar en este maravilloso barco, capitán! Póngame en una buena cabina, sobre todo.
Estábamos esperando que subiera, no hacía falta que estuviera ya en bikini para tumbarse y lucir sus esmorzas en curvas. Por favor, este es un crucero totalmente amplio para todo tipo de sexo, pero nos recrearemos en la visión de tenerla aquí durante este crucero.
Muchas gracias, no esperaba menos.
Ahora cuando se vaya, le migraré el culo si usted me lo permite.
Oh, pues es fascinante esta tripulación y este pasaje nos va a hacer las delicias de este crucero y sobre todo de ustedes. Partimos hacia de un punto desconocido. Así que con esto da paso el primer episodio de Vacaciones en el Mar.
Un saludo a todos nuestros escuchas, a nuestros oyentes, a nuestros fieles de Ansia Viva. Estamos en el capítulo 40 y estamos en verano con bastante grado, no llegamos a 40, pero casi. Y vamos a dar paso a este especial de recomendaciones de lo que tenéis o que deberéis o que os sugerimos que leáis. Y el primero de todos, pues nuestro queridísimo amigo Sergio Roca, que se trae aquí un tochal. Sergio, ¿qué nos traes?
Buenas noches. Pues para empezar la noche vamos a traer una novedad de este mes pasado, si no estoy equivocado, que es el Omnibus de Fundación Futuro, un cómic de Max Fraction y el matrimonio Alred. Ayudado en los guiones con un tal Lee Alred, que supongo que sea familiar de ellos, pero no lo tenía en el radar, no lo conocía. Bueno, es un tomo que recopila la serie paralela a la etapa de Max Fraction en Cuatro Fantásticos. Recopiló los 16 números que duró la serie y nos cuenta cómo un grupo sustituto de los Cuatro Fantásticos que se van de, digamos, de excursión espacio-temporal durante supuestamente 4 minutos buscan a un equipo sustituto, por si acaso pasara algo, que obviamente pasa y lo vuelven en 4 minutos, para que se hagan cargo de la Fundación Futuro, que es la fundación esta que creo es Red Richard, pues para tener a los niños prodigios, por así decirlo, en un sitio donde pudieran formarse. La verdad es que la serie empieza, es ese punto de partida, y acaba siendo un catálogo de personajes, situaciones típicas de los Cuatro Fantásticos, muy divertida y con el toque este personal que siempre le dan tanto Michael Alred como Laura Alred a todos los trabajos en los que...
Pero cuéntanos quién forma esa Fundación Futuro, porque tiene un chiste muy divertido, que no lo quiero contar yo, a ver, cuéntalo tú, y cuenta quién es el grupo que forman esta fundación, que son héroes sustitutos de los 4F.
Son grupos peculiares, porque el líder es el hombre hormiga, pero el Scotland, no Han Ping. Luego está Hulka, que ya pues fue antigua miembro del grupo, luego estuvo... estaba Medusa, la reina inhumana, y luego el último miembro es Darla Dering, que es una cantante pop que bien podría ser perfectamente Britney Spears o cualquiera de estas, metida en un traje de la cosa, al uso del que usaba Ben Grimm en la época de Simonson. Y bueno, juntos son los encargados de sustituir un poco a estos 4F que desaparecen más de 4 minutos.
Efectivamente, porque se van para 4 minutos y se quedan estos ahí pringando más de un tiempo.
Sí, porque de hecho aquí...
Los viajes temporales, ¿no?
Sí, lo que sí, tiene un viaje temporal.
Había que señalar que Scotland viene de... En ese momento de perder a su hija, que es asesinada por el Doctor Muerte, en el tomo este que también se recopiló hace poco de La Cruzada de los Niños. Y claro, pues siendo una serie de los Cuatro Fantásticos y con el personaje liderando la Fundación Futuro... En esta situación, pues os podéis imaginar un poco cuál es el punto de partida de la serie, ¿no?
Básicamente que yo te iba a preguntar, esto ha salido en un megatochal, ¿no?
Omnibus, sí, un omnibus, uh-huh. Un poquito más alto, un tamaño más alto de lo normal. Pero
¿tiene serie entera? ¿Tiene algo más que no tenga? Yo tengo los tomitos que sacaron de 100% Marvel en su momento.
No, la verdad es que no, ¿eh? No veo que tenga nada distinto. Tiene alguna portada alternativa y tal, pero supongo que vendría también los 300% que creo que salió esto, con lo cual a nivel de material es exactamente el mismo. Los extras no tiene nada de extras. Pero aquí sí que destacaría también, por ejemplo, que hay 3 números que los dibujo un tal Joe Quinones, que no tenía yo ubicado, pero el tío la verdad es que hace un trabajo fantástico a la hora de mimetizar el estudio de Alred. Luego también, más curiosidades, pues dentro del grupo de la Fundación Futuro, dentro de los niños prodigios, pues nos vamos a encontrar a varios personajes conocidos, muy conocidos, bueno, muy conocidos no, pero bastante viejos ya en el universo Marvel, como son, por ejemplo, Sanguijuela y Artie, que son dos mutantes morlos que salían en Factor X, por ejemplo. Hay tres o cuatro topoides, uno de los cuales es una cabeza flotante, otro se acaba convirtiendo en transexual. Está un par de hombres pez, ya es un grupo bastante peculiar.
Y el tono que tiene, este cómic, que es para que la gente que no se haya acercado, es más tipo humorístico, más aventurero, más ciencia ficción, más que
es
yo sé la respuesta, pero
yo veo una ciencia ficción con un toque humorístico, lo para que no está, tampoco está exento de cierta profundidad a la hora de tratar a, por ejemplo, lo que siente la cantante de pop metida en un grupo de superhéroes, o lo que está pasando Scott Lang con la pérdida de su hija. Pero sin duda alguna, yo si tuviera que asemejar el tono un poco de la serie, lo asemejaría un poco a un capítulo de Doctor Who. Un poco ese tono de ese arte pop desenfadado con las historias frescas, ligeras, que te entran bien, se leen bastante rápidas, pero te dejan cierto pozo detrás que vale la pena pararte a pensar un poquito en ellas. Uh-huh. Y desde luego, yo no conocía la obra, me acerqué a ella por los autores, porque tampoco era que ni los Cuatro Fantásticos, pese a que todo lo que tengo es Cuatro Fantásticos, ni tampoco son mis personajes preferidos, ni la premisa de la serie en principio tampoco me llamaba la atención, pero me acerqué por los autores y la verdad es que no decepciona, en absoluto.
Que no decepciona, ¿no?
No, en absoluto.
Vale, he innovado porque soy un innovador nato, tú ya me conoces. Y entonces, vamos a ver, he incluido un extra en esto, que es este tipo de cómic, ¿a qué tipo de lectores o seguidores de qué obras les gustaría? Evidentemente a las de Alred, ¿vale? ¿Y a qué tipo más de lectores crees tú que hayan leído ciertas otras obras que les pueda emocionar esto?
Pues yo creo que esto a cualquier lector que no le interesen los superhéroes, pero si le interese una historia con un toque un poquito más indie, yo me acercaría a ella.
Pues compáralo con cualquier otra obra que haya, así que te parezca.
Y de cabeza, todo lo que me viene es de Alred, porque me viene los S-Extatis, que es básicamente lo mismo, me viene Estrella Plateada, me viene Madman, me viene Madman a la cabeza totalmente. Todo lo que me viene es de este estilo, al final, todo relacionado con Michael Alred, es que es muy de ese estilo, es que es tan definitorio lo que hace él, porque yo es que un poco, yo lo definiría más a Alred como el Warhol de los cómics en el mundo moderno, básicamente, uh-huh. Sería la definición que le daría. Pero a la gente que le guste un arte así, estilo pop, algo desenfadado, ligero, pero yo te digo, que te deja parte en lo que pensar o te puedes identificar con ciertos personajes, me acercaría, aunque no te interesen los superhéroes, porque al final tampoco es una historia de superhéroes lo que te viene a contar aquí.
Bueno, al resto de los monetes, ¿lo habéis leído? ¿Lo habéis echado a las zarpas? ¿Qué os parece?
Yo lo leí en su momento, cuando los 100% estos que decías tú que tenías, y la verdad es que no me acuerdo mucho porque hace tiempo y la vida es muy dura, pero sí que tengo un buen recuerdo de cuando me los leí, me lo pasé bien, o sea, me gustaron. No me los volvería a leer ahora porque con todo lo que hay igual no, pero sí que es una obra que tengo buen recuerdo y que, como dice Sergio, no es tan de superhéroes, sino es más ciencia ficción, humor, pero bueno, al final está muy muy metido en el universo Marvel. También si no te gustan los superhéroes, no vas a saber quién es Medusa, no vas a saber quién es los mutantes estos que decía de los Morlocks.
No, pues, sí que es verdad que lo de los mutantes no lo vas a saber, pero por ejemplo, quién es Medusa sí que viene... O cuál es la relación de Medusa con el universo que le rodea, sí que viene bien definida. Incluso la de Hulk viene muy bien definida en cuál es el papel de Hulk en el grupo. O por ejemplo, hace chistes sobre en cuántos grupos ha estado Hulk, que no se ve ni cómo lanza su grito de batalla ya al final. Sí que tiene mucho metacómic, es verdad, pero no tan relacionado con superhéroes, sino más relacionado a lo mejor con cómo funciona la industria. Por ejemplo, también he visto chistes de que en los últimos números, más prácticos, se desentiende un poco del guión, porque estaría pues el hombre con sus historias, intentando saber, y sale el típico cartón de leche americano donde sale alguien en búsqueda y el que sale es más fraction, que es parte del equipo. O sea, tiene mucho metacómic, pero yo creo que aunque no conozcas el universo Marvel en profundidad, sí que lo puedes disfrutar. Luego, por ejemplo, tiene números, está claro, tiene un número con la banda de la calle Yancy, porque cuanto más conoces a los Cuatro Fantásticos, pues más jugo le sacas a ese número a lo mejor.
Bueno, yo creo que ahí te traiciona un poco el subconsciente, porque los topoides estos que salen no son muy conocidos para la gente que no. Está bien la historia, porque es una historia divertida, es una historia que mezcla un poco el día a día de estos sustitutos y también te cuenta un poco sobre los personajes. Pero yo creo que acercarte sin conocer es una obra que es un poco difícil, para mi gusto, para mi opinión. No sé cómo opina Lorazot.
Yo esa no la leí, porque esto va en paralelo con la serie, una vez acaba Hickman, ¿no?
Correcto.
La que inicia Robin, perdón, es. ¿O quién es?
No, no, Frank
también, que es cuando desaparecen los Cuatro Fantásticos. Yo sé que me pillé el primer paperback y me pareció un coñazo bastante importante. O sea, de
no,
hecho,
pero
la,
esto es muy diferente. Esto la, no tiene nada
que ver. Ya, pero que no empecé, ni le di, ni empecé con ella por eso, porque como me leí el primer tomo de los Cuatro F y dije, no me interesan nada, después de haber acabado de He-Man, dije, la verdad es que lo dejé. Me llama la atención, pero tampoco me vuelve loco. No sé. Hombre, comenté que está bien y que es un poco todo este rollo, pues lo que le va a Alred, ¿no? De locura y demás, claro, para echar un ojillo. Pero reconozco que me da un poco de perezón, sinceramente.
¿Y tú, Rafa, lo has leído? No, en mi caso es un poco parecido al de Alberto. En su día lo dejé pasar y la verdad es que ahora cuando lo veo me llama mucho la atención, más por Alred que por Macro, por Fraction. Pero no sé, o sea, siempre estoy ahí, lo cojo o no lo cojo, pero con toda la oferta que hay y todo lo que hay.
También es cierto que, por ejemplo, tiene chistes maravillosos con Herbie. Herbie sí que sabréis todos más o menos quién es.
Sí, el robot, sí, pero claro, robot, sabemos los cuatro fricazos que estamos aquí metidos, pero el que no lo Herbie, conozca.
Tiene algún chiste, tiene por ejemplo una clara referencia a Walking Dead con Herbie que es cojonuda. Que no la voy a desvelar para que lo lea, pero si alguien ha leído Walking Dead o ha visto la serie, la va a ver, vamos, al momento va a detectar el chiste.
Muy bien. Sí. Bueno, pues monéalo.
Un chiste no me vende el tochal.
No, pero no, a ver, aquí yo sinceramente, bajo mi opinión, lo más llamativo del tochal es Michael Alred, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Sí. Si te gusta Alred, pues lógicamente te va a gustar. No está al nivel, es una historia que no está al nivel, pues ni de E-Zombie, ni de Ecstatic, ni de Estela Plateada, ni de Madman a lo mejor. Pero vamos, que es una historia solvente y que es divertida de leer, ¿eh? No aburre en ningún momento.
Bueno, que lo monés, ponle monos.
Yo le voy a dar un 7 bien hermoso.
Un 7, sí. Vale.
Sí, muy divertido.
¿El resto lo queréis monear?
Yo no, porque no lo he leído.
Bien. Yo hace mucho tiempo y tampoco, ¿no?
Yo sí que lo he vuelto a revisar y tal. Y me sigue pareciendo muy bueno el dibujo de Alred, que me parece que no falla nunca, pero la historia es la decepción porque esperas encontrarte lo divertido que estaban en Static, en X-Force, ese tipo de locura, y aquí no la encuentras porque Mark Fraction no es Michael Alred entonces ahí le encuentro un poco de disolución. Me gusta mucho el dibujo porque yo lo de Alred lo pillo todo, pero aquí el guión no me da lo que yo quiero, así que le voy a dar unos 6 monos generosos. ¿Vale?
Muy bien,
bueno, pues vamos a pasar a la segunda obra que nos la trae nuestro querido amigo librero, compañero Carlos Ploybook.
Pues muy buenas a todos. Yo voy a hablar en primer lugar de Cold War, que con mi inglés ya habéis adivinado de qué se trata, que vendría a ser Guerra Fría, que es una obra de Aftershock, es un solo volumen, pese a que en la carátula de Planeta pone un 1. Cartoné, 144 páginas, 14,95. Como digo, es tomo único y es una historia que la verdad es que me acerqué un poco por la portada, porque la portada, si la habéis visto, es como muy llamativa. Sale una mano con unos cables sujetando un casco de estos típicos de militar de Vietnam, lleno de sangre. Y también porque el guionista, que es Christopher Sevela.
Jesús es Cristo.
Más o menos. No llega tanto, pero bueno, vale. Está en el buen camino. Que es el mismo que hizo High Crimes, vaya día de inglés que llevo, que es esta obra, que no sé si habéis leído, de unos asesinatos en el Everest.
No.
¿No? Que sale la portada, es una...
Sí, este es el de la investigadora que le van a... le encargan saber un alpinista que encuentra muerto en el... Sí, ese estaba bien. ¿Te gustó?
Sí, me gustó. Se me hizo un poco largo, como El Señor de los Anillos, que no acaban nunca de subir a la montaña, pues el cómic es igual.
Es lo que tiene, que dice, el cómic de montañeros que se hace largo.
Pasa como Ryan.
Pero era un tomo que eran 12 grapas, que si hubieran sido 8 me hubiera gustado mucho, la verdad. Total, que como es el mismo guionista, dije, pues mira, este también es un tomo, es más finito, igual aquí el tío acierta más. Y la verdad es que es un cómic que me ha gustado mucho, de verdad. Estoy viendo ahora un Wacom que le han puesto un 3, no sé por qué. Y entonces, ¿de qué va? Os explico un poco la premisa. Es un cómic donde unos personajes, después de estar un tiempo congelados, criogenizados, los despiertan en el futuro, porque ellos son como Walt Disney, que están podridos de pasta, y dicen, mira, quiero que me congeles y me despiertes cuando el mundo sea maravilloso, fantástico, y no haya polémicas en Twitter, y todo sea perfecto. Vete aquí, que cuando... Ya, bueno, es un futuro idílico para... Pero ellos pagan una pasta, claro. Entonces, vete aquí, que cuando los despiertan, despiertan en un mundo súper futurista, con unos trajes que llevan todo tipo de equipamiento y unos cascos que les van hablando todo el rato y les están diciendo, bueno, tranquilos, estáis en el futuro, no sé qué. Y de repente aparece un mensaje de la presidenta de los Estados Unidos diciendo que el mundo está en guerra, que está lleno de enemigos y que tienen que luchar para salvar sus vidas y el país libre y tal. Total, que esta gente, que son la mayoría, pues eso, carpinteros, amas de casa, informáticos, se ven ahí en un mundo futurista que está permanentemente en guerra. Desde que se abre la cúpula donde salen hasta que acaba el cómic, están todo el rato en guerra. Entonces, la premisa está bastante guay, seguro que lo estáis pensando todos. Pero lo que más interesante del cómic es luego conocer a los personajes. Porque cada personaje tiene su historia de por qué se quiso congelar y cómo actúa en la guerra. Y bueno, aparte de estas personalidades que tienen, que están muy bien y están muy bien explicadas, porque el cómic hay mucha acción, pero también hay mucho flashback cuando te explican este tipo de cosas. Decía, también los personajes, pues bueno, ahí muere casi todo el mundo. O sea, no es un spoiler, pero no te encariñas mucho con los personajes, porque cuando ya conoces un poco su rollo y dices, o sea, mira, este personaje mola, pues le revientan la cabeza de un tiro, un francotirador, y continuará. Total, que entre este, el punto de partida y este tipo de argumentos, de personajes y acción, pues queda un cómic muy chulo, la verdad, porque tiene bastantes reflexiones también acerca de la guerra y acerca del ser humano y lo que nos motiva, lo que nos lleva a luchar, lo que nos lleva a no luchar, etcétera. Y luego combinado con muchos temas de ciencia ficción, porque los trajes son súper chulos, tiene un punto muy Verhoeven, porque la compañía que los congela es la misma que les da el traje y les dice, uy, estás un poco alterado, claro, están ahí en medio de un tiroteo, ¿sabes? Estás un
poco alterado. cuando tienen estrés, ¿verdad?
Sí, dice, ¿quieres ver un vídeo de tus mejores momentos de tu vida con un poco de música relajante? O sea, es como surrealista todo y esos puntos me molan mucho, la verdad. Y eso, al final, pues queda un cómic que, la verdad, os recomiendo a todos. El dibujo sí que es un poco raruno, me recuerda un poco, a Sienkiewicz, en el sentido que son figuras, pues, muy... con cuatro rayas, mucha sombra, figuras muy pequeñas, hay mucha viñeta donde hay muchos personajes y las perspectivas son un poco así irregulares. Y también él juega mucho con el color, hay mucho negro, mucho rojo, que es el color de los cascos y la sangre, y luego unos tonos como muy entre pálidos, un poco verdosos, ¿sabes? Como una ambientación así como muy desoladora. Entonces, reconozco que el arte es un poco peculiar, a mí me gustó bastante, pero bueno, si tú lo abres no te va a entrar a lo mejor por los ojos. Pero la verdad es que el cómic, ya digo, os lo recomiendo. Y bueno, tú, Raya, que lo has leído, ¿qué opinas?
A mí me ha gustado, me parece una historia interesante y yo no sé si va a haber más tomos porque se cierra la historia. Pero bueno, el dibujo a mí me ha parecido también chulo. Y luego, estrepidante, cuando hay acción, hay mucha acción y los momentos que te cuentan un poco las motivaciones de cada personaje para creonizarse y volver a ser despertados por mucho tiempo, pues muchas de ellas son muy interesantes. Hay algunas que dices, me gustaría saber más de este tío, pero es lo que tú dices, que no te puedes encariñar de nadie, porque ahí cascan a una manera. Y luego el enemigo a mí no me queda muy claro, es tan difuso a veces. Está bien, me parece que tiene mucha confusión, que te metes con los protagonistas porque te lo crees lo que les está pasando, y en general es una lectura bastante, bastante amena, ¿sí?
Y aparte, como que cada número hay una historia río, que es la historia de estos personajes, pero cada número está como centrado en uno, que es donde te explican un poco su vida y sus motivaciones y tal. Entonces, está muy bien porque tiene cada número individual, por así decirlo, tiene un poco de todo. Y luego, la acción está muy guay y también porque es súper violenta. A mí, sabéis que me encanta la violencia en el cómic. Y ahí hay desmembramientos, decapitaciones, disparos a bocajarro, explosiones, bueno.
Está bien, sí. A mí me sorprende un poco esto del planeta que publica Aftershock, porque no sabes a qué atenerte, no sabes muy bien lo que te vas a encontrar a veces. En Aftershock hay de todo en esta línea, porque hay cosas que son muy, muy divertidas y otras que son unos truños de cuidado,
Sobre todo mucha morralla,
porque... Hostia, es un campo de minas, Igual te llevas una bomba a casa o te llevas un...
Poco hay que se salve,
Bueno, a mí en general, yo lo leo todo, si no todo, casi todo, y sí que hay alguno que me ha decepcionado, pero últimamente, que ahora publican menos, al principio publicaban muy así a cholón, ahora que publican un par de tomos al mes o no todos los meses, lo que están sacando está bastante guay, ¿eh? A mí este de Cold War, la verdad es que me ha gustado mucho, y el otro día traje ese de los vampiros, que estaba guay, han sacado el de Killer Group, que es el músico este, que es un asesino en serie, que también estaba distraído...
Quizá a lo mejor a mí, por ejemplo, a mucha gente que lo sigue, pero este de los animales que se humanizan y hay una guerra y tal,
eso es un horror.
A mí ese no me gustó y la gente estaba ahí, ¡ay, este que salga!
A mí, Carlos sí.
A mí me gustó bastante.
Yo quitando la de Donny Cates, casi no me gustó ninguna.
La del Baby Teeth.
Sí, yo creo que es la única que más o menos se salva. El resto.
Que se está parada ahí.
Creo que sí, ya está confirmado que la terminan, ¿eh? Está confirmado ya que la remisque, que la remisque ya terminan. Pero que es lo único decente, el resto...
No, pero de tomos sueltos hay bastantes que están bastante guay. El de Fornés que hizo este del Hot Lunch Special.
Ese sí,
está muy
bien.
Que no tenéis ni idea de la vida.
¿Cuál es el de Fornés? Porque ese me lo he soltado.
Hot Lunch.
Ah, mira, pues
sí. Los hermanos Coen.
Sí, parece unos Coen.
Ah, pues ese... Lo pillaré solo por Fornés.
Sí, y la historia está bien, ¿eh?
Que no somos amigos, pero si me conocieran nos haríamos amigos porque me gusta mucho el dibujo del tío. Me parece que ese lo pillaré. Así que mañana os lo vuelvo a preguntar. Bueno, pues monéalo. Dale monos.
Le voy a poner 8 monetas. Así que ya
la niegos. Ahora, venga, vamos a regalar los monos, que para eso están, que son baratos. Venga, 8 monos. Yo le voy a dar 7. Si alguno lo ha leído, que lo moné.
Nada,
se va.
Nada, no le
importa. Pero lo ha vendido un poco, tampoco.
Sí, la ha vendido bien.
Mira, Fran, seguro que se lo encasquetas.
La semana que viene te voy a ver, sí.
Te he comprado dos.
Además, te lo debo. Que estarás de vacaciones.
Claro, como no vengas a Francia a verme, que bueno, si quieres.
Voy a la France.
Muy bien.
El capitán Goscinny te puede llevar.
Igual es plantearse para la Marsella o algo de eso.
Si acaso no.
Vete en bikini, France. Vete en bikini a la Francia. Bueno, pues vamos a pasar al debut como crítica literaria de France, de cómic. Venga, ¿y qué nos traes, France? ¿Qué cómic nos traes?
Pues mira, gracias.
No te pongas nerviosa, ¿eh? Por tu debut. No.
Vamos allá arriba, gracias, compañero.
Pues yo traigo un cómic que me recomendó mi gran tendero de confianza en las distancias cortas, que es Carlos, que es Un cesto lleno de cabezas, de Joe Hill. Y Joe Hill he leído, porque yo claro estaba un poco pez, que es un escritor estadounidense que es el segundo hijo de Stephen y Tabitha King. Entonces, claro, he visto que tiene, ha hecho novelista de diferentes cómics, pero también de creaciones de adaptaciones cinematográficas como la de Nosferatu, que fue la serie aquella de Zachary Quinto, o en La Hierba Alta, y también Lucan Cage.
Y El traje del muerto, que es su mejor obra.
Sí, ese está muy bien, ese libro.
Es el mejor libro que ha escrito. Pues, y
de pelis tienes la de Horns.
A mí me gustó, y la novela es mucho mejor todavía.
Y él lo hace muy bien, ¿eh?
Y lo hace muy bien, ¿eh? Sí, a mí me pareció que estaba bien. Bueno, pero que no hemos venido a hablar de cine, que enseguida vais a ir.
Es verdad.
Pues me ha sorprendido gratamente, la verdad. Y bueno, porque el cómic es muy fresquito, muy, muy veraniego, porque, bueno... Va un poco de a final de verano del 83, en Brody Island, naturalmente en el pueblo de Maine, cómo no, una chica, June Branch, disfruta de unos días de vacaciones con su noviete, el Liam Ilsworth, que este chico está trabajando como ayudante de policía en vacaciones. Entonces acaba ya el contrato este ayudante de policía y justo hay 4 convictos de que se fugan de la prisión y acaban secuestrando a este ayudante joven junior y June se queda sola en la casa de uno de los policías que son el senior. Y bueno, se encuentra que aparecen los 4, bueno, aparecen los convictos. Entonces ella, para luchar contra ellos, que saca una hacha vikinga que se encuentra del siglo VIII en una vitrina, y ese hacha ¿Qué pasa? Que cuando decapita a alguien no lo mata, sino que convierte el cuerpo va por un lado y la cabeza se queda parlante por otro lado. Entonces, bueno, ella se dedica a coger esa cabeza, la mete en un cesto y bueno, y ahí va un poco, y por ahí va la cosa, ¿no? Entonces una historia de terror bastante bastante truculenta, con yo me he reído, me he pasado súper bien, y bueno, y tiene un punto así medio gore, medio zombie, que no lo es, pero bueno, que dices, ostras, ella es la serial killer de este libro, ¿no? Y tú vas encontrando que parece como una versionado como si fuera una peli de medio terror cómico, ¿no? Si quieres. Y bueno, yo la recomiendo pues para gente como yo, que leemos poco cómic, pero que nos van mucho las historias estas de gore, de terror, de un poco terror divertido, si quieres, y con un adolescente que es adolescente pues tipo como la calle del terror, ¿no? Que coge un hacha, te arranca la cabeza, te la mete en el cesto, sobre todo eso, que la risa de el cesto lleno de cabezas, que las cabezas van hablando, ¿no? Entonces eso.
¿Tú esto lo ves ahí como en un estreno de Netflix?
Pues ¿por qué no? Sí. Se ha estrenado La Calle del Terror 1, 2 y 3, y viene a ser.
Yo es que cuando me lo leí me recuerdo, digo, esto es el típico, ese típico estreno de Netflix que dices que bueno, que dentro de lo que hay puede estar divertido. Y me lo leí, la verdad es que, bueno, sin dejarme poso, porque no me deja poso, esperaba más de este hombre, no, tampoco es de los que dices, ¿por qué me habré leído yo este? ¿En qué momento de mi vida caí y me leí esto, que me ha pasado con otros cómics? Pero con este en concreto, digo, bueno, pues tampoco está mal. Hecho a la tarde me ha parecido divertido. Para los completistas de Joe Hill en cómic, que los hay, doy fe de ello, pues hombre, yo creo que les va a parecer interesante. ¿Alguno por ahí ha leído más?
Es como un Alfredito presenta, un Twilight Zone de estos, un episodio de ese rollo. A mí me pareció entretenido sin más. Algo que yo creo que lo hubiese un poco alargado. O sea, esto
el problema de tu vida es que todo lo ves largo.
Sí,
esto no me lo esperaba.
Aquí también.
En un cómic de la
Warren, que no son 500 páginas de...
Pero bueno, te lo lees de una sentada.
Sí, hombre, no. Aburrido no es. Lo que yo creo que el principal problema que tiene es que tú, como te viene de Joe Hill, esperas verte algo al nivel de Locke & Key, y bueno, pues no está mal, pero no está a ese nivel ni mucho menos.
Bueno, es que no pasa de ser un divertimento.
Sí, totalmente.
Claro, por la ambientación también, esto es que sea en los 80, en un pueblo, sí. La chica y ella sola.
Yo lo que sí veo es un poco lo que decía Ryan. A mí esto me da la sensación de que se intenta hacer un Millar, de a ver si lo cuelo y me lo compran para hacer una peli o una serie en Netflix o donde sea, porque la verdad es que esto te haces una serie de 2, 3, 4 capítulos y te funciona. Porque tiene un poquito de violencia, de gore, tal. O sea, yo creo que daría juego para eso.
De hecho, va a tener... Te voy a dar una mala noticia, ¿eh? Si la hacen serie, no van a ser 2, 3. Van a ser 8 o 10.
Si lo coge Netflix, tienes ahí 10 capítulos, di que sí.
De hecho, va a tener secuela. Va a tener secuela al cómic, o sea que...
Ah, qué bueno.
Sí. A mí es que me gustó más, o sea, es que me gustó, ¿eh? Pero me gustó bastante más, de hecho, el de La Casa de Muñecas.
Hostia, a mí se me saturó un poco, ¿eh?
Sí, hostia, a mí ese me moló un montón, ¿eh? ¿Ese lo has leído, Ryan?
Casa de Muñecas, no, ese no lo leí. ¿Está bien o qué? Sí, claro, sí, pero ese sí. ¿Está bien o qué?
A mí ese me gustó mucho, ¿eh? Y es más de terror, sí, más chungo.
Y más original también.
Sí, la historia tiene tela. Ese sí que te deja poso cuando lo acabas.
Ah, pues lo trincaré para leérmelo, sí. Sí, sí. Ahora que soy un fiel seguidor de tus recomendaciones.
Ya veo, ¿eh? Estoy sorprendido.
Sí, sí, sí. Pues me lo cogeré y daré una crítica positiva, aunque no me guste.
Te gustará. Y a Franz también. Lo que pasa es que está agotado. Sale la segunda edición ahora en octubre.
¿No? Ah, claro. Han hecho 20 copias esta gente, sí, de CC, y se les acaba enseguida. Bueno, pues le hemos dado monos a...
No, todavía. A Joe. Yo le daría 7 monetes.
Bueno, desde tu
parte. Siete amables monetes.
Lo respetamos. 7 monos. Para este un cesto de cabeza, yo le doy 6. ¿Alguien da más monos? ¿Menos monos?
Yo 6 le doy también.
Vale. Yo un 7, como soy del mismo pueblo que Franz.
Claro, pues apoyáis entre vosotros.
Ahí estamos.
Muy bien. Muy bien, pues nada, este cesto de cabezas que se lleva 6 y 7 monos. ¿Y quién lo publica, Franz?
DC Black Label.
Vale, eso aquí lo es la gente de DC que lo publica todo. Y bueno, pues ese. ¿Y de precio, te acuerdas el precio que tenía?
Bueno, esto fue una sponsorización, pero unos 21,50 marca aquí la.
Y en el nuevo añadido, que antes se me ha pasado preguntarle a Carlos, pero el nuevo añadido este que hemos hecho, ¿para qué tipo de lectores se lo recomendaría? ¿Qué tipo de gente se lo leería? ¿Crees tú?
¿Este?
Sí.
Bueno, pues para gente como yo, que le mola el terror, le mola el gore, el relato corto en el sentido de que de una sentada en un par de horas o una hora y media te lo puedes leer tranquilamente y sabes que y que te enganche justo con como dice Carlos. Oye, si tiene una continuación, pues oye, allá que vamos con la continuación, tranquilamente.
Uh-huh. Muy bien, muy bien. Bueno, pues después de este cesto, ahora nos toca una historia que se llama... ¿Cómo se llama tu historia, Rafa? Cuéntanos.
Pues yo traigo el reciente Eisner a la nueva categoría de mejor álbum gráfico, que es Pulp, de Brubaker y Philips. Aquí lo publica Panini dentro de su sello Evolution Comics por 15 euros, un tomito de unas 68 páginas con tapa dura. Y pues qué decir, que estos dos autores, este tándem cuando se junta, pues casi es compra obligatoria, porque todo lo que han hecho, desde Incógnito, Slipper, Criminal y todos sus spin-offs, Freeze Out, Kill or Be Killed, vamos, que todo, yo creo que estos, cuando se ponen los dos juntos, no hay obra mala. Y esta en concreto, la portada, pues se ve un vaquero, un caballo... Y yo lo compré a ciegas, digo, Brubaker y Phillips, ahora me lo llevo.
Un vaquero, un caballo de Brubaker y Phillips, no quisiste saber más.
Sí, 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 yo digo, bueno, estos dos va a estar bien. Y parece una historia del oeste, pero no, no es una historia del oeste. Lo que nos cuenta es, pues en el Nueva York de 1935, me parece, un hombre ya mayor, se llama Max Winter, y es escritor de novelas del oeste, de novelas pulp, al estilo de las que había aquí de Estefanía, pues ese tipo de novelas, y que escribe sobre un héroe que es Red River Kid, pues las andanzas de ese héroe, que al final, bueno al final, se ve desde el principio que vemos que es un poco la adaptación de su vida, que este hombre tiene un pasado y que sí que fue un forajido, y escribe un poco en tono romántico, idealiza un poco sus aventuras. Pero bueno, en este Nueva York ya el hombre es mayor, está un poco como fuera de su sitio, de su época, y vemos que ha pasado la Gran Depresión, que empieza a surgir el nazismo en Europa y que incluso en Alemania hay grupos de nazis, y todo esto se va viendo hasta que pues este hombre se mete en un lío. Aparecen personajes que son pues muy clásicos también de aquella época, como detectives de la Pinkerton. Y la verdad es que la historia está muy, muy bien. El final, sin meternos en spoilers.
No has spoileado nada, tío. No
quiero spoilear. Tiene un tono al final que me podría recordar incluso a Sin Perdón. Ese tono crepuscular y como...
Hostia, palabras mayores ahí.
Sí, sí, sí. Sí, al principio ves que va por...
Como me digas que si hicieras película, metías a Clint Eastwood, te muteo.
Si hiciera película...
No,
pero ¿sabes a quién me recordaba? Al personaje Max Winter, cuando le presentan y cuando se le ve así de anciano por sí. Nueva York. Al Bruce Wayne del Dark Knight. Así, el ya mayor, con el bigote, menos pues corpulento, pero así daba un aire.
Que cuando me lo leí, digo, qué pena... que esto no se hubiera escrito hace años cuando estaba John Wayne vivo y le veo como sí. El último frágido. ¿Os acordáis de esa película que interpreta a un tío ya que está muriéndose de cáncer, que se ha hecho polvo y tal? Me recuerda a ese personaje. Un tío que ha tenido días gloriosos ahí de pistolero, que te cuento un poco el origen de cómo él se convirtió en un pistolero con su hermano, una especie de minibanda que tenían, lo que va ocurriendo con ellos, y luego cómo se lo traslada y se encuentra desubicado, pese a que tiene, digamos, una vida más o menos...
Se empiezan a ver los primeros coches en Dog City, no sé si es Dog City o no sé qué pueblo es.
Escribiendo,
de esa película que hablamos.
Escribiendo folletines, folletines para venderlos, que claro, las editoriales son unos buitres y enseguida meten a otro autor, le quitan el personaje, eso ha ocurrido muchas veces, o sea que no te extrañe, le quitan el personaje y empieza a escribir esas novelas, además le va a pagársela menormente, empieza a escribir esas novelas o el hijo de o el director de redacción, tal, y entonces el tío se ve abocado al final
la cuentas,
No, se lo he contado un poco, se ve abocado a meterse.
Mira que he estado yo
al final lo cuento hasta el final.
En un plan, pero joder, estoy aquí creando expectaciones. Franz, ¿cómo va la expectación?
Bien.
Bueno, pues se ve abocado a preparar algo que va a ser resolutivo para su vida. Y no digo más, ya no digo más.
A nivel gráfico destacaría el recurso que utiliza Senfilis para mostrar la novelización de las aventuras de este Red River Kid, porque el cómic te cuenta la historia de Max Winter, pero de vez en cuando sí que te mete dos o tres paginitas de sus novelas, porque realmente sus novelas es su pasado, entonces hace un poco de flashback. Y lo que hace es, no sé cómo explicarlo, es como, si recordáis las láminas estas de acetato donde se hacía la animación, que se pintaba en negro directamente y son transparentes, y luego se ponía el fondo debajo. Entonces, da como esa impresión de como si hubiese dibujado en una lámina de acetato, porque es todo como negro, y pone un fondo muy coloreado, muy muy poquito, en un solo un tono, y lo único que destaca es el rojo de la camisa. Y la verdad es que es curioso, porque pasan las páginas, te encuentras eso, y luego ya vuelves
Y además esas páginas no tienen un color, o lo tengo yo como ocre, rojizo.
Sí, no tiene color, es el como si fuese un tono ocre total, a lo mejor con ciertas tonalidades. Y como si hubiese puesto la transparencia encima, entonces todo se ve en ese ocre, menos el rojo de la camisa, que es como característico del personaje. Sí.
¿Habéis leído alguno más, aparte de...?
No.
Yo es que no
reconozco,
yo...
es que reconozco a estos tíos, me tienen, o sea, me gustan, porque yo creo que no han hecho una obra mala nunca. Es que hasta yo creo las peores están por encima de la media,
sí,
pero hay un momento de verdad que me saturan. Además aquí
además
seguidas todas.
Pero además tocan temas muy diferentes.
Sí, esta es muy distinta, de la...
Pero empecé a pillarme todos los de criminal hace años ya y demás, y pese a que son la hostia, pero al final acabé un poco saturado. O sea, era
pero
como...
no sería por exceso del mismo tema, porque yo cada obra que veo es diferente. La verdad, tienes la historia en el anterior que publicaron, que contaban la de Alex Todd, claro, el básico que dice Rafa.
Sí, está bien. Yo, el último que me leí de ellos fue el Kill or Be Killed. Y me gustó, ¿eh?
Me dejas de piedra con las mierdas que compras, que no compres algo bueno que te recomendamos todos.
Yo sí que la he leído y bueno, aparte de decirle a Zod que solo es un tomo, entonces, por lo tanto, no hay peligro de que se te haga larga o tal. A mí me ha gustado mucho. Pero sí que es verdad que me pensaba que iba a ser más rollo pulp del oeste. O sea, a mí que haya sido el protagonista él ya de mayor y tal está muy interesante, pero como que me esperaba un solo del oeste, ¿sabes? Un Blueberry, me esperaba un Blueberry de estos dos tíos.
Pero eso ha sido un error por la campaña que hemos visto, que todas las imágenes que hemos visto han sido siempre del pasado del protagonista. Yo no había visto las imágenes del Nueva York de 1930, este señor mayor. Yo solo había visto imágenes del oeste y pensaba como tú, que dice, bueno, esto puede ser una historia típica del oeste, pues a lo mejor hacia finales ya del siglo XIX y que puede estar muy bien. Y luego cuando me leí, la verdad es que pese a que no era lo que yo tenía en mente que iba a leer, me encantó. Me parece que todas las obras de estos tíos tienen algo que una frescura en temas y en personajes que te atrapan, tío. Hasta la historia esta que... ¿Cuál es la que comentaba? La de la chica esta que la meten al psiquiátrico.
Mis héroes siempre han sido yonkis.
Claro, me parece brutal. Y el Bad Weekend me parece otra historia brutal de este tío. Pues es que
la llevé yo al podcast y dijiste, bueno, no está mal, pero tampoco...
Menos yo que te apoyo siempre, lo sabes, Carlos. Todo lo que dices va a misa.
A mí me gusta más Bad Weekend.
Porque yo de estos dos me gusta todo.
Sí, pero pues, a mí me gusta más Bad Weekend, igual porque trataba el tema de los cómics, y que esta. Y esta, repito, que está súper bien. De hecho, ya le voy a dar 8 monos antes de que me preguntes.
Pues volveré a
ir. Sí, vale mucho la pena esta.
Vale mucho la pena. Apúntatelo, Fran, saca tu libretita y apúntate estos dos autores como
este te va a gustar,
necesarios para leer. Perfecto. Porque además está todo, todas las historias que cuentan no tienes por qué saber de nada más que del entorno que cuentan. No están ligados con el universo. Bueno, aunque luego poco a poco todas las historias tienen una trama que une estas historias en el tiempo. pero te la puedes leer sin saber de cómics, simplemente porque te guste el thriller o la novela negra o el terror. O sea, disfrutable 100%. Ponte ahí una aspa, una aspita al lado del nombre.
Y por lo que veo, a todos nos ha pasado lo mismo, ¿no? Que íbamos a por una historia del oeste y nos hemos encontrado con otra cosa.
Pero yo, fíjate, pero así, que eso no influye en el...
No, para nada.
Pero no influye en... Es decir, es como cuando esperas ver una cosa y te encuentras otra totalmente distinta y dices, joder, y ya vas un poco predispuesto negativamente. Y aquí no te influye, aquí dices, bueno, me estoy leyendo esta cosa, pero me está interesando mucho lo que cuenta. Me parecen unos personajes súper cojonudos.
A mí me ha gustado mucho, la verdad.
De hecho, una vez superas la fase, que ya como lo hemos dicho, pues no le va a pasar a la gente, de que sabes que no es una historia del oeste, aunque tiene trazos, pues ya está, luego se lee perfectamente y la verdad es que está muy chula, o sea, una cosa no quita la otra.
La verdad es que vamos ahí como con que mires la contraportada, ya ves que no va, que no es del oeste.
Pues sí. Bueno, monos, Rafa.
Yo le voy a dar 8 monitos.
8 monos, muy bien. Carlos, tú dabas 8 monos rotundos.
Sí, sí.
Sergio no da monos. Sergio.
Estás de la poca gente que tengo pendiente.
Acércate al micro y nos lo cuenta. Nos cuenta nuestros traumas. Sí, ahora te oímos mejor.
Me he movido.
Pues claro, estabas ahí echándote la siesta.
¿Cuándo al final?
Claro, estaba ahí. Pues apúntate que es imprescindible. Imprescindible. Claro, IMP.
Se pasa un poco como Alberto, ¿eh? Después de los bikinis me quedé un poquito cansado de ellos, pero está. Tiene buena pinta, la verdad.
No se puede estar nunca cansado del jamón serrano.
Son el jamón, dinámico.
El jamón siempre gusta a todo el mundo. Bueno, pues. Después de este pool, Lora Zod nos lleva al pasado. Y nos lleva a esa época de héroes míticos que todos adoramos. A ver, ¿me sale el acento francés esta noche? A la mínima.
Los océanos inundaron a Atlantis, ¿no? Y los Aries.
Cuando todos llevábamos faldita corta.
Y taparrabos.
Eso.
Como tiene que vestir un hombre.
Eso. Algunos ni lo necesitaba.
Suenan sirenas,
sí. Suenan sirenas.
Hércules no le hacía falta ni taparrabos. Estaba tan seguro de su sexualidad. Eso, que aquello.
Exactamente.
Bueno, pues cuéntanos.
Yo voy a hablar de Sangre Bárbara, que ha sido un poco la revelación de esta editorial española, que es Scarras. Y bueno, pues los autores son El Torres, que es un clásico, ¿no? Ya en estos berenjenales del guionismo. Joe Bocardo, que yo personalmente no lo conocía hasta este cómic. Y Manoli Martínez a los colores. Y Joe Bocardo dibujando. Y a mí la historia me ha sorprendido gratamente. Bueno, yo lo compré en preventa porque ahora estoy mirando que está agotado en todos sitios, incluso en la propia editorial. Así que si hay una segunda reedición o lo veis en cualquier lado, yo lo recomiendo que lo pilléis. Y me sorprendió un poco todo, porque la verdad es que la edición que me llegó está muy chula. Es una tapa dura bastante currada, con una portadita con el logo metalizado y demás. Está chula. La única pega que yo le veo a la edición es que yo creo que es una historia que tanto el dibujo como la propia historia se hubiera disfrutado mejor en una edición de álbum, a tamaño álbum, porque esto es más pequeño que un comic book, es como un libro, de libro estándar, ¿no? Pero vamos, luego ya me comentó Rafa también que me ha dejado varias cosas de Carras que y he podido comprobar en persona que al final es un poco la edición estándar de Carras, que sí. Suele ser tapa dura, una edición cuidada, un tamaño un poco reducido. Yo personalmente creo que en este caso le hace un flaco favor también al dibujo de Joe Bocardo y al color, porque queda todo un poco abigarrado, porque el tipo tiene un estilo muy, muy, muy barroco, muy recargado, salvando las distancias. A mí me recuerda un poco a Sorrentino, ese rollo un poco de con ciertas referencias fotográficas y que se nota que luego está retocado también con el ordenador y tiene como mucho detallito y muy pequeño todo y todo muy cuidado. Entonces yo creo que al hacerlo tan pequeño queda un poquito demasiado cargado. Y a mí me sorprendió gratamente. Yo creo que es una... Bueno, a ver, esto, Sangre Bárbara, es Conan. O sea, Conan es un personaje que está libre de derechos, por lo menos en todos los países civilizados. Creo que en Estados Unidos no, porque como está ahí Marvel, pues está dando por saco. Y como Marvel
y no son y, civilizados, pues, todos lo sabemos, claro.
Hombre, exactamente, no son civilizados. Entonces allí pues creo que claro. No puedes publicarlo con el nombre de Conan, sino porque es curioso que allí, por ejemplo, en Estados Unidos se están publicando las versiones francesas de Conan. Las están publicando allí bajo, pues no sé si lo llaman el Cimerio o el Bárbaro o algo así.
Sí, el Cimerio.
Y bueno, pues Aquí el Torres se ha dedicado a coger estas historias de Howard que están sin derechos y a publicarle. Aquí publica este Sangre Bárbara, que es una versión de propia de Conan que a mí me ha parecido muy interesante, porque es una aproximación, por lo menos para mí, muy original al mito de este bárbaro, contraponiendo el pasado, presente, futuro y al personaje de Conan y de su hijo, de lo que los cómics habíamos conocido como Con, pero aquí se llama Conan también. Y me ha recordado este rollo de la contraposición temporal un poco a, salvando las distancias también, a Screamer, ¿no? A esta serie de Peter Milligan que el personaje de alguna manera era capaz de ver el futuro, intentar cambiarlo y se contraponía con elementos de flashback y le dotaba de mucho interés. Aquí yo creo que a la obra hace lo mismo. Esta contraposición de momentos temporales de los personajes y de cómo la historia puede cambiar para mí hace que la historia sea muy interesante. O sea, yo ahí chapó mis dieces al señor Torres y a nivel artístico, como digo, sin ser malo en absoluto, que yo creo que tiene un nivel bastante potente, yo creo que la edición física le hace... El tamaño, sobre todo, le perjudica. Y bueno, pues qué decir, que yo me quedo con muchísimas ganas de pillar, que no sé cuándo saldrá, si este año ya el siguiente, lo mismo, o sea, una versión propia del Torres, pero del personaje de Solomon Kane, que creo que se va a llamar el Puritano. Y pues sinceramente, si está al nivel de esta, vamos, yo la pillo sin dudar.
Muy bien, yo no lo he leído, pero sí que lo he hecho un vistazo el otro día que nos juntamos. Y lo peor que me ha parecido lo que dices tú, que es el formato, que quizá lo hace menos menos vendible, quizá, ¿no? A sí, la hora de.
Yo creo que lo hace menos atractivo por el tamaño.
Atractivo, sí.
Y al dibujo le hace un flaco favor. Yo creo que esto tú lo sacas, porque además tiene un tamaño de páginas que es aproximadamente el de un álbum europeo, quizás un poquito más. Yo creo que esto tú lo sacas en tamaño álbum, aunque a lo mejor pase de 18 pavos que cuesta a 24, y yo creo que sí, no es un precio escandaloso y yo creo que ganaría. O sea, ganaría en prestancia y en potencia visual.
Yo creo que sí, que el error que, bueno, no les va mal, ¿no? Porque si agotan la edición es que lo están vendiendo muy bien, pero sí. Yo creo que... Bueno, eso y que contesten a los emails, porque yo escribí uno para ver si lo conseguíamos y ahí estoy esperando todavía.
Ah, pues, mándaselo por Twitter.
Por Twitter son muy activos.
Twitter son muy activos, sí.
Ah, sí, pues nada, se lo diré por Twitter. Que no me han contestado el email y que les den por culo. No, hombre, no, eso no, por Twitter. Que como es Twitter, pues hay que decirlo así, ¿no? No lo sé.
Sí, en Twitter
hay que
hablar así, si no.
Claro, no
estás en caso. Dijo puta para arriba, si no.
Claro, es que Twitter, si eres amable, decir, mira, esto es Spawn. A ver, bueno, pues, ¿alguno de vosotros también lo habéis leído o qué?
Sí, yo lo he leído y la verdad que me ha gustado mucho. Y la historia es que está muy bien, porque cómo confronta la figura del príncipe Conan con Conan Rey, pues eso, cómo tiene que superarse o tiene que buscar la aceptación de su padre y dos mundos enfrentados. Porque al final la historia es eso, es la confrontación entre la civilización, el salvajismo, el príncipe Conan con el rey Conan... Y hay varias lecturas ahí y está muy muy interesante. Y del dibujo, pues lo que habéis dicho, que sí. Yo sé que el Torres ha comentado, yo creo que es un poco para justificar este tamaño, diciendo que es un formato libro muy manejable, muy transportable, muy fácil de leer, pero sí es cierto que un formato álbum se hubiese agradecido.
Vale, y la pregunta de la noche, que siempre se me olvida alguno. A ver, Lorazot, ¿a quién le recomendarías este tipo de lectura? ¿A los acérrimos de Conan y ya está? Siendo
hombre, falta. Yo personalmente creo que el acérrimo de Conan, sinceramente, esto tiene que tenerlo sí o sí, porque yo creo que es una aproximación cojonuda al personaje. Y luego yo creo que realmente es un cómic, pues mira, yo es un poco parecido a todo lo que me... Yo creo que pero lo que ha comentado Sergio, que es quizá más comiquero, pues como lo ha comentado Fran de Basket Full of Heads y demás, yo creo que es un cómic que se puede acercar cualquiera, porque realmente lo que te está contando, no necesitas tener un trasfondo o conocer íntimamente el personaje de Conan, porque ya te hacen un pequeño resumen de lo que necesitas. No necesitas más que saber que el tío llega a Quilonia, que coge una esposa y que tiene un hijo, y con eso la historia funciona como un tiro. Y entonces, pues digo, yo creo que esto se puede acercar cualquier persona. Y luego el formato que tiene, o la edición, aunque sea pequeñito y tal, pero está muy cuidada, con lo cual se lo puede regalar realmente a cualquiera. O sea, cualquier persona que le guste un poco el cómic, el concepto novela gráfica, por si quieres algo como más elegante, esto lo va a disfrutar. Y eso, y desde luego, si eres fan de Conan, esto lo tienes que tener por cojones.
Bueno, así de rotundo ha sonado. Sí. Bueno, ¿cuántos lo monearías? ¿Cómo me la monearía usted?
Pues yo le voy a dar un 7 por el formato. Si esto fuera tamaño árbol, le daría más nota. Pero voy a darle un 7 por el tema del tamaño.
Rafi.
Pues yo le voy a dar un 8. Y igual, si tuviese tamaño álbum y el dibujo quizá un pelín mejor, quizá me iba hasta el 9, porque la verdad es que me gustó mucho la historia. Uh-huh. Pero bueno, lo dejo en un 8, que estaba muy bien.
Carlos, ¿tú has tenido el placer de tenerlo en tu santuario?
No, porque yo leí otro de Carras que también iba sobre Conan, que era un Conan viejo que le asesinan a la familia y tiene que escaparse y tal. Y estaba bien, pero tampoco me flipó, como a mucha gente. Y yo, como no soy muy fan de Conan, ya lo sabéis, en principio no me llama. O sea, no... No.
Muy bien. Pues nada, vamos a pasar ya con la sexta recomendación que traigo yo. Y que no es otra que Som, guión de Thomas Kaden, y el dibujo y el color es de Benjamin Adam, ¿vale? Esto es un cómic de 9-9, esta editorial que está despuntando bastante, bastante, para mi gusto. Bueno, pues voy a hablar de un cómic que demuestra claramente que es el medio más potente para criticar y comentar cosas que nos interesan y nos llevan a todos, ¿vale? La historia, pues la historia, estamos en el año 2151, la humanidad ha quedado reducida por culpa del cambio climático y una posterior pandemia como consecuencia de este cambio y se ha visto muy, muy reducida. Ahora la población pues tiene que vivir en 7 áreas urbanas pequeñas y el resto pues está abandonado a merced de lo que queda de naturaleza que se apodera de estas áreas que ya no podemos vivir en ellas. Para intentar continuar con la raza humana y que no nos extingamos en lo que queda de planeta, se construye la SOM 2. Es una nave espacial que su misión es explorar el universo para encontrar un sitio habitable para nuestra raza. Bueno, pues uno de los integrantes de esta expedición es Simón, una mujer, ¿no?, que decide, antes de marcharse en esta expedición, visitar lo que queda del planeta junto con su hijo, Yuri, y enseñarle un poco lo que... Hola, venga. Oye, alguien que cierre la ventana, que se ha oído un coche. Bueno, pues ayudar con Yuri, viajar un poco por el planeta y mostrárselo, ¿vale? Es sobre todo un viaje de despedida, porque una vez que se entre en la nave y empiece su misión, pues nunca volverá a ver a su hijo. Bueno, esta historia se desarrolla en dos tramas, ¿vale?, que se cuentan intercalándose entre sí. En la primera descubrimos cómo la raza humana ha llegado a este punto de tener que abandonar la Tierra. Y me está haciendo boicot con tanto ruido.
Sí, te están boicoteando, ¿eh?
Joder, Sergio, ¿eres tú? ¿Estás dormido o qué?
Pero por muteados, desgraciados.
No, yo estoy muteado. Este será Carlos, que estará bebiendo.
Qué barbaridad, ¿eh?
Yo tengo el micro al mínimo.
Con el pedazo cómic que me lo estáis haciendo. Bueno, pues esto, vamos a ver. Entonces, me quedan que eso, que están a punto de abandonar la Tierra y esta es la primera trama que se va intercalándose, ¿vale? Cómo hemos llegado a los descubrimientos científicos, la evolución y cómo hemos llegado, por bien, la ciencia y sobre todo la política a encontrarse el planeta en el estado en que se encuentra, ¿vale? Y luego la segunda trama que se va intercalando es la de relación más humana entre Simón, que es la mujer, la madre que va a partir, y Yuri, el hijo. Y lo chulo de este cómic es que ambas historias tienen un dibujo muy, muy diferente entre sí, ¿vale? Muy contrastado. La historia que cuenta cómo hemos llegado a este punto de descubrimientos científicos, de cambio climático y sobre todo la ineficacia de los políticos, pues es todo súper realista, ¿verdad? Que está a la vuelta de la esquina tal como estamos y hay muy, muy pocas diferencias con lo que estamos viviendo. O sea, que sería un poco de anticipación, ¿vale? Está contado de una manera muy fría, ¿vale? Para nada pesada de leer. Es que al estar intercalada con la historia con protagonistas, estos protagonistas más humanos, pues hace que te la lees sin descanso y además te interesa mucho por las cosas que cuenta. En cambio, la historia de Yuri es el punto humano de la obra. Se trata de un chaval, de un adolescente, que se rebela pues contra su madre al sentirse pues abandonado. Es el típico sentimiento de incomprensión porque su madre la deja y de odio, ¿vale? No es un cómic pesimista, ¿vale? Tampoco. Aunque todo lo que parezca que estoy contando tenga esa pinta, pero no. Esto es quizá más como un aviso hacia lo que podemos encaminarnos si no lo tenemos en cuenta, y sobre todo está tratado de manera que la ciencia es nuestra tabla de salvación, ¿vale? De salvarnos de este posible desastre. Yo cuando me la leí, al final me quedé un poco pensando, bueno, ¿qué deberíamos hacer? ¿Arreglar lo roto, jodido que está en nuestro planeta? ¿O por el contrario deberíamos centrarnos en buscar otros sitios para extendernos y tener, digamos, un colchón de seguridad o una red de seguridad? Bueno, pues esto, este pedazo tomo de 240 páginas está regalado por 30 euros. ¿Y a quién se lo recomiendo? Pues a los lectores que hayan leído Shangri-La, que ya hablamos de ello, o la del Humano de Valela, que publicó La Cúpula, que también está, o Preferencias del Sistema, que le gustó mucho a Carlos. Si eres de este lector, de este tipo de obras te han gustado, esta, sin duda, es que aciertas sí o sí. Te va a encantar.
Esta es un buen pepino.
Sí, porque es un pepinaco.
A mí casi que lo que más me gustó es lo que dices, de que hay un momento cuando están repasando la historia de la Tierra y cómo llegó a este punto de no retorno, que están en el 2020 y están hablando del uso que hacemos del plástico, de la contaminación, y los niños del futuro, a quien se lo están explicando, están flipando, en plan de, pero esta gente, pero ¿cómo podían generar tanto plástico, contaminar tanto los mares, tanta polución con los coches? Y un niño dice, pero ¿y esto? ¿Y qué hacían los, no, los adultos de la época qué hacían para...? Y dice, no, ellos veían series por televisión y se ve una imagen de Juego de
Tronos. Sí.
Como dices tú, es como muy, hostia, te da un golpe ahí de realidad que dices, te quedas tocado, ¿eh? Realmente.
Claro, es que lo ves tan real y tan cercano, y decir, es que esto que nos están contando ahora en un cómic, sin irte a una ciencia ficción exagerada, aquí se van creo que al 2151, bueno, al 2151 siguiendo esto, ya no estaremos.
No llegamos.
Claro, esto en 25 o 30 años puede ser posible. Ya te estoy hablando de chavales que nazcan ahora, con 30 años se encontrarán con un planeta que con suerte, si hacen lo que esto, pues vivirán dentro de una cúpula y estarán esperando que la nave Son les lleve a otro sitio que hayan encontrado. Está así. Y a pesar de eso, a mí me moló porque no es el típico cómic depresivo, ¿vale? No lo encontré depresivo, sino yo lo encontré casi a veces hasta con un poco de esperanza.
Sí, porque de hecho las partes que suceden en la Tierra actual, que están divididas en territorios, pues hay un territorio que es como que la gente vive un poco el día a día, ¿no? Sin preocupaciones y comen un poco de lo que cultivan también, y hay fiesta, música, alegría. O sea, luego hay otras partes que están como más deshumanizadas, que son todas las que usan la tecnología para todo, pero sí que es un poco un canto a la vida de decir, bueno, pues oye, ¿no? Hoy que estamos en un barco de Lancia, pues que la orquesta siga sonando aunque esto se hunda.
Sí, eso es exactamente así. ¿Había alguno de vosotros lo habéis leído?
Sí, de hecho yo creo que Carlos lo leyó porque al final le estuvimos dando la brasa varios días.
Correcto. Pero
a mí me flipó, o sea, me flipó, a mí me la recomendaste tú, Ryan, y me flipó porque sobre todo por lo que dices tú, porque demuestra que pocos medios son más potentes para contar historias que el cómic, ni el cine, ni el teatro, ni hostias, porque aquí la contraposición que tienes de estilos entre lo que es la historia de la madre y de Yuri a lo largo de ese mundo, no desolado, sino de ese nuevo mundo, y cuando te mete la parte que corresponde más a la historia, la historia desde el punto de vista histórico, para que tú te sitúes cronológicamente y cómo se ha llegado a esa actual situación, utiliza estilos totalmente diferentes, uno como más aséptico, más frío, más entre comillas de presentación de PowerPoint, por decirlo de alguna manera, el otro cambia el estilo totalmente, siendo mucho más humano y cálido, y me parece que juega con eso de una manera magistral, y sobre todo,
y además que tú, siendo hombre de ciencia, yo creo que las disfruta más, porque muchas de las cosas que nos explican ahí científica, es real 100%, claro, no hay nada inventado.
De hecho es lo más aterrador, ¿no? Porque tú te pones a mirarlo y no es que te estén contando Mad Max, hubo un desastre y ahora no tenemos gasolina, no, lo que te están contando son datos reales de mira, para crear una botella de agua estás gastando esto, o sea claro. Para hacer tal cosa estás consumiendo no sé cuánto, entonces tenemos, nos sirve un poco también para darnos cuenta de...
Sí, el dato de la botella de agua es revelador, es más caro el agua que contiene que lo que estás haciendo en la botella, pero estás haciendo más botellas que, no sé...
Sí, es demencial. Y luego lo que ya lo hemos comentado con este y lo comentaremos más adelante con otras obras de este editorial, pero yo creo que ahora mismo relación calidad-precio 9-9 está sacando unos tomos preciosos, ediciones maravillosas, tanto en calidad como en tamaño como en todo, y a un precio realmente ajustado. Uh-huh.
Bueno, pues yo le doy a 9-9 un 9. Puma. Franz, ¿te lo has apuntado?
Sí, porque me recomendaste Shangri-La, que me gustó mucho, y también Alberto me recomendó, bueno, Universo de Montes, que de Astiberri, que me gustó también mucho. Entonces,
pues léete El Humano, que está publicado por La Cúpula, también, sí. Y es otra obra de lo que ocurre a unos astronautas y a unos robots en un planeta supuestamente no civilizado, y ya verás tú cómo te gustará, ¿eh? Me encantó.
Está bien, sí.
Pobre Fran, sí. Se va a dejar aquí la paga extra, ¿eh?
Bueno, la pobre ya...
Te paso la nómina allí.
O Preferencias del Sistema, que te lo recomiende Carlos, que es un fan, ¿no? Carlos, tú esta obra, a ti te gustó mucho.
Sí, a mí de todas estas de ciencia ficción que hemos hablado últimamente, es la que más me gustó. La de Sun le sigue de muy cerca porque... Porque realmente ese me lo leí por eso, porque insistíais mucho y tal, no sé qué. Y al principio empiezas a leer, y cuando te das cuenta te lo has leído entero y te has quedado con ganas de releerlo. Por eso, porque hay muchos pasajes, mucho dato, mucha información que sí, ¿no? Que te llega. O sea, yo porque ya me lo leí hace tiempo, pero recuerdo cuando lo leí, estuve varios días ahí como dándole vueltas en plan.
Bueno, pues hemos llegado a las 6 primeras recomendaciones. Vamos a hacer una pausini para no cansaros. Y volvemos después de la publicidad. Bueno, pues después de esta bonita publicidad, vamos a pasar a la segunda parte y a otras tantas recomendaciones, 6 recomendaciones, y vamos a comenzar por este pepino que nos trae de la boca de Sergio. Habla por esa boca.
Hoy traemos una segunda recomendación ligada a los Cuatro Fantásticos, en este caso los Cuatro Fantásticos de Walter Simonson, recopiladas por Panini en un Marvel Héroes de 400 y pico páginas. 480 páginas a 35 euritos. Y bueno, esto es diversión pura y dura, adrenalina, acción sin límites. Esto es un acelerón. Esto es una locura espacio-temporal protagonizada por los Cuatro Fantásticos. Venían de tener una época un poquito confusa, un poquito más baja de nivel, varios años un poco vagando entre la nada. Y llegó Simonson para marcarse un pepino de historia que bueno, te deja sin aliento. Los primeros números del tomo te cuentan el cruce con Actos de Venganza, que es un poco, bueno, esto era un evento en el que intercambiaban villanos entre las diferentes series, pero Simonson se lo tomó un poco como con humor y hizo una especie de juicio donde se estaba mirando a ver si ponían un acta de registro de superhéroes similar a lo que luego haría Mark Millar en Civil War, o ya se hizo con el registro de mutantes en los 80, y en este juicio de vez en cuando iban atacando diferentes villanos a la corte donde se estaba celebrando, pero villanos lo más cutre del universo Marvel, ya desde Zancudo, pasando por el escarabajo y gente del estilo, o sea, cutres totalmente lo más posible. y son dos o tres números, si no recuerdo mal, pues con mucha carga humorística y con poco más que contar. El dibujo estaba a cargo de Rick Buckler, y a partir de este pequeño arco es cuando ya entra Simonson en todo su esplendor, y a partir de aquí nos vamos a encontrar Celestiales, la corte de los Kangs, el Galactus, un mundo paralelo con una guerra fría con Stalin y un robot gigante, un mundo con dinosaurios, viajes en el tiempo, o sea, es un no para, es número tras número, la acción va siempre a más, nunca va a menos, no decae en ningún momento. Y la verdad es que son casi 400 páginas que te las puedes leer en dos o tres días, pero vamos, sin ningún tipo de problemas. El dibujo, pues puro Simonson, ¿no? Simonson, si por algo se identifica, es por ser pura energía en sus páginas, y aquí no iba a ser menos. Vamos, 100% recomendable para cualquiera que le guste un cómic que sea pura diversión y pura adrenalina con un dibujo espectacular. Esto lleva su nombre escrito.
Y además nos contabas, ya lo sabíamos, pero tú nos lo contabas igualmente, que tenía mucha relación, ¿no?, con lo que hemos visto ahora en...
Está de actualidad, sí. Este es un cómic que puede estar de actualidad porque sale la Agencia de Variación Temporal, que es, digamos, el núcleo central de la serie actual de Loki. Pese a que no se presenta en esta serie, que la presenta el mismo Simonson en Thor, es aquí donde desarrolla este concepto, y de hecho es el cierre, podríamos decir que es el cierre de la etapa, está en esa Agencia de Variación Temporal. Como ya he dicho, todos estos números son de viajes en el tiempo, cambio de realidades alternativas. Entonces, la OVT, lo que es en los cómics, es un ente que se dedica a preservar la continuidad del tiempo. Así como en las series se venden la milonga esta de que hay una línea temporal y tienen que seguirla, no. Aquí lo que hacen es una parodia del departamento de continuidad que tenía Marvel en esa época. De hecho, hasta tal punto de que en Marvel ese departamento lo dirigía Mark Gruenwald, y aquí el personaje que dirige la AVT es el mismo Mark Gruenwald, y a su vez en la serie de Loki han copiado más o menos su físico para sacarlo en televisión. Con lo cual, es también, pues eso, un poquito de crítica a los de metacómic metida dentro del cómic. Luego también, creo que es, si no es la primera vez, sería las primeras veces que están los míticos números en los que cambió por completo la alineación de los Cuatro Fantásticos y pasó a ser por unos números dibujados por Arthur Adams, que estuvo magnífico, y en alineación totalmente novedosa con Lobezno, con el Motorista Fantasma, con Hulk y con Spiderman. Vamos, yo creo que a este tomo no le falta absolutamente nada.
Bueno, pues...
Yo me lo leí en su momento en la grapa de Forum, que por cierto tengo el número 100 firmado por Pacheco. Y,
¡oh, vaya! Envidiable.
Gracias. Y la verdad es que me gustaron un montón, pero no los he vuelto a leer desde entonces, y es la típica que tienes ahí en la pila de pendientes por releer. Y pensaba que me iba a ansiar más, Sergio, pero creo que este verano tampoco la voy a...
aparte tiene uno de los enfrentamientos con el Doctor Muerte más peculiares que he visto yo en mi vida, ¿eh?
Sí, pues eso era un número doble, ¿no? Que por el tiempo también hay un...
Es una especie de libro de estos de Elige tu propia aventura, porque va contándote una historia al cómic, y en los márgenes de las páginas te están contando el enfrentamiento que entre los segundos van teniendo Reed Richards y el Doctor Muerte. La verdad es que es algo súper original y muy bien narrado visualmente, y muy potente, muy potente. A nivel gráfico es potentísimo. De hecho, ahora mismo, por ejemplo, estoy viendo la página en la que empieza ese mini arco. Es el Doctor Muerte sobrevolando su castillo en la Deria. Bueno, es que es verlo, se te caen los calzoncillos al suelo. Qué brutal. Qué brutal.
Bueno, pues recojamos nuestros calzoncillos. Vamos a darle...
Cierra la página.
Vamos a ponernos los calzoncillos todos y vamos a votar. Empieza, Sergio. ¿Cuántos monos das a esto?
Esto es un 9 como un piano.
9 como un piano de cola. Ole, ahí...
Dentro del pijameo, esto es un must-have totalmente.
Ya, como te diga, Virne...
Virne es que es un 10.
Virne es un 10. Hablar de He-Man, claro que es un 9 también. Es que hay que ponerlo todo en perspectiva. Estamos aquí hablando de Sun, de Brubaker...
Ah, bueno, claro, ya habla de He-Man, ¿eh? ¿Verdad?
Ha subido el nivel.
A ver si ahora Simonson va a ser un tuercebotas, no me jodas.
No, hombre. Hombre, no, pero es que como nos traes cosas ahí... De hecho, yo hubiera querido
envejecer como Simonson.
Sí, porque yo...
O incluso Miller.
He leído el tercer tomo de Ragnarok.
Miller no envejece. Eso está de puta madre. Joder, el Ragnarok de Simonson es cojonudo. Sí, sí,
¿cómo está Simonson en ese tomo, eh? Qué pedazo de cómics se está marcando. Lleva ya tres tomos. Y me parece brutal, eh.
Eso es brutal. Eso es brutal.
Muy burro, sí.
Sí, sí. Bueno, a ver, otro. Carlos, ¿cuántos monos?
Es que no me pasa como el otro tomo. Bueno, me pasa peor porque eso es mucho más viejo y como no lo he reído desde entonces, no sería digno de ponerle una nota.
No eres digno de ponerle nota, vale. Con estas palabras, ahí demuestra la humildad de Carlos como persona, como librero y ser humano. Es una persona humilde.
Yo estoy en la misma situación que Carlos, de que lo leí en foro. No, lo leí en la gran parte de Forum y la verdad es que lo recuerdo muy poco. Pero yo sí soy digno, le voy a dar un 7, aunque no me acuerdo de casi nada.
Muy bien.
Yo creo que estamos todos un poco igual, ¿eh? A mí me pasa igual, pero yo tampoco soy humilde. Entonces, no voy a votar, porque no me acuerdo, pero yo esto leí la grapa de Forum en su momento, recuerdo que me lo pasé bien. Y siendo de Simonson en esa época, pues evidentemente ni puede ser malo ni puede estar mal dibujado, pero tampoco voy a darle una puntuación. Vamos, desde luego no creo que bajara del 7.
Vale, pues yo soy un personaje soberbio, le voy a dar un 7. No porque esté mal, sino porque Simonson el 9 lo tiene para Thor, que yo creo que para mí es una de las mejores obras que ha hecho en Marvel, ese Thor y ese Ragnarok. Y esto está no llega a ese nivel, estando muy bien, no llega a ese nivel. Así que yo le doy un 7, 7, 7. ¿Vale? Como un efecto eco ahí que quede 7, 7. Muy bien, pues vamos a pasar a un cómic muy especial que nos trae Carlos, que es una persona muy especial también. Y bueno, ¿qué cómic nos traes?
Pues a ver cómo lo comentamos esto, porque es un cómic que me ha gustado mucho.
Es delicado.
Sí, porque es una cosa que también aprendes leyendo este cómic, que sí. Es una de las cosas que me ha gustado y que por eso lo he querido traer. Es que creo que cumple la función esta que a veces decimos que el cómic también está para
educar.
Para educar, para mostrar otras realidades que existen.
Perdona que te interrumpa con esto, pero yo te di el empuje que necesita y el reafirmar tus sentencias. Me parece un cómic que la has recomendado y yo estoy muy contento de haberlo leído. Dicho esto, puedes continuar.
Pues nada, me gustaría llevarme el mérito, pero el mérito es todo del cómic, la verdad. Las cosas como son. Bueno, As, que se escribe Us, pero se pronuncia As en inglés, vaya noche, que es, bueno, vendría a ser nosotros, o nosotras, o a saber.
Nosotros.
Sí. Bueno, viene a explicar la historia de una pareja chico-chica que llevan un tiempo largo, creo, 5 o 6 años saliendo. Es una relación a distancia, bueno, te ponen un poco en situación rápidamente. La protagonista es la misma autora, que es Sara Soler. Y bueno, entonces llega un día que su pareja le dice a Sara, mira, soy transexual. He hecho como un ejercicio así íntimo, ¿no? De reflexionar o de mirar un poco cómo soy, cómo me siento, como hombre, y me he dado cuenta. Es que por eso digo que es delicado, pero bueno, vamos a intentar pasar un poco por encima de todo esto, ¿eh? Pero viene a decir que, bueno, eso que es una mujer, que es un hombre, pero que su identidad sexual es de ser mujer. Entonces, después de un pequeño bache, que aparte también me gustó mucho, porque creo que ahí es donde me enganché un poco al cómic, porque la autora lo explica tal cual y no es condenada. La propia Sara dice, hasta al principio para mí fue un shock, en plan de, hostia, ¿por qué no podemos ser una pareja normal? ¿Por qué me ha tenido que pasar esto a mí? Y si no me gusta, como, no sé si me gustan las mujeres, a mí me gustan los hombres,
Carlos, antes de que sigas, una pregunta. Has dicho que la relación es a distancia, pero cuando se lo dice, ¿ya están de alguna manera conviviendo y demás? ¿O sigue siendo a distancia la relación?
Sigue siendo a distancia y, de hecho, una escena muy divertida, porque el cómic también es muy divertido, está muy bien explicado. Explica, hostia, decidimos dejar el tema aparte porque, claro, nos veíamos una vez al mes o cada X tiempo, intentamos pues pasar el fin de semana juntos para ver qué tal, pero era el elefante en la habitación, pues claro, no hay un elefante más grande en una habitación más pequeña. Y sí, claro, pero esto dicho por ella, que por eso digo que me gusta mucho porque la autora realmente no es condenada y es la primera que tiene sus dudas y se impacta, ¿no? Y etcétera. Entonces, después de un tiempo, que aparte también dicen, ¿no? Pensábamos que pues, bueno, o sea, había sido una crisis existencial o yo qué sé. Pues no, se vuelve a reafirmar en esta realidad y entonces deciden como pareja pues tirar adelante, apoyarse mutuamente y ver hacia dónde va todo esto, pero claro, es un mundo que les queda muy lejos. ¿Qué es lo que le pasa al lector? O al menos me ha pasado a mí y creo que a mucha gente le pasará, que es un mundo que desconoces por completo. O sea, yo en mi entorno social pues no conozco ningún caso. Y entonces está muy bien explicado, es muy didáctico, pero también a la vez es muy divertido, no es condenada. Entonces los haters, que es una cosa que me gusta mucho, bueno, mucha gente apoya todo el proceso y están ahí a tope y hasta las abuelas de 90 años, pues yo me da igual que sea un hombre o una mujer, si estáis felices, pues oye, adelante. Porque las abuelas son lo más grande del mundo. Pero luego hay gente que no, que es como, oye, pero si es un chico, ¿qué pasa? ¿Que eres maricón? Oye, si eres una chica que le gustan las mujeres. Y entonces este tipo de gente está dibujada en una silueta, en blanco, para, como es un cómic real, ¿no?, basado en una historia real, pues para no decir, pues este es mi primo, o esta es la portera, o este es mi jefe. Entonces hay muchas, bueno, hay frases de este tipo de gente que tú te ves un poco identificado en esto de decir, hostia, es que este comentario, pues sí, igual es un poco soez, o igual está un poco fuera de lugar, pero es perfectamente normal que la gente, o a mí me parece perfectamente normal que la gente pueda pensar eso.
Hombre,
o...
yo creo que la protagonista lo demuestra muy bien intentando no herir a su compañera a la hora de hablar, y dice que pese a todo intenta, está hecho un lío porque intenta hablar sobre ella en el término pareja, ¿no? No novio, novia. Entonces uno de los factores estos que es tan normal de decir novio, novia, ella intenta arreglar esto pues con otro tipo de vocablos, que es lo que nos estamos viendo llevados hoy por hoy. Pero es sobre todo por no herir, porque aunque a ti te parezca que el término novio o novia te puede parecer normal, la sensibilidad de la gente que se convierte en trans está a flor de piel. Y hay veces que se comentan cosas que a ti no te parecen ofensivas, pero pueden parecerles ofensivas a otras personas.
Claro, es que lo que explica muy bien el cómic es que la persona que decide dar el paso hacia la transexualidad, pues es una persona que lo está pasando muy mal, porque ha vivido una realidad que no era la suya, que no le gustaba, que no se sentía a gusto. Entonces, claro, una persona que está tan cohibida, tan encerrada en su mundo, con tantos traumas, en el sentido de que son cosas que no la dejan avanzar, no porque sea algo malo, pues claro, son personas que, como dices, están pasándolo mal. Entonces, cualquier cosa, los detalles que dicen, hostia, vamos a comprar ropa, pues su pareja no quiere ir a comprar ropa, porque, hostia, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Y luego, pues acaban...
Claro, porque la lleva a tiendas de chica, porque ella quiere vestir, su ilusión es vestir como una mujer, se siente mujer y lo que ella quiere es vestirse, claro, al fin y al cabo, como mujer. Pero tiene el cohibirse por esa vergüenza que tiene ella misma y un poco esa vergüenza que se implanta a veces en la sociedad ante estas cosas, y entonces pues siempre se queda en la puerta o mirando bolsos, o lleva un bolso y le dicen, bueno, ¿qué pasa? ¿Que llevas el bolso de tu novio, no sé qué? No sé, ese tipo de cosas que muchas veces se pueden comentar.
Claro, por eso digo que...
Interesante, tú.
Sí, por eso digo que es muy didáctico el cómic, porque pasa por todas las
fases. No, enseña un montón. Por ejemplo, me voy a poner, ¿sabéis lo que es el tuyo? Lo sabrás porque lo has leído. ¿Sabéis? Me pongo las gafas en plan Sánchez Dragón y lo leo. Demisexualidad. ¿Sabéis lo que son los demisexuales o demi? Porque yo lo he descubierto hoy, que lo he leído, me lo recomendó Carlos, y lo que me dice Carlos va a misa. Bueno, pues los demisexuales, si no lo sabéis, yo lo digo en un momento dado, son personas incapaces de sentir atracción sexual a no ser que previamente hayan conseguido forjar un profundo vínculo emocional con alguien. En general, los demisexuales no sienten atracción por ningún género en concreto y pueden sentirse atraídos por cualquier ser humano. ¿Qué le ocurre a esto? Pues que la protagonista dice, o sea, pues entonces no soy hetero, porque me estoy sintiendo atraída por alguien que se considera a sí mismo del mismo género que yo. Y entonces Silvia tiene un follón también, la novia, la chica está en la cabeza, claro, que lo ocasiona a su pareja, y está bien llevado, porque ante todo no es un cómic pesimista, sino este cómic lo No es pesimista ni tal, simplemente es un poco la base de lo que debería de ser un realmente una sociedad un poco equilibrada ante la con la que vivimos, no nada retrógrada. Y yo creo que es un cómic que para llevarlo a bibliotecas o a llevarlo a colegios y tal, y que lo lea la gente para saber un poco y definir un poco todo este problema que a veces tiene la gente en la cabeza ante su sexualidad, yo creo que es imprescindible.
Bueno. Sí, pero aparte, vamos a hablar un poco de lo que es el dibujo. Es un dibujo bastante humorístico en el sentido.
Sí, es muy
caricaturesco. Muy redondas, muy caricaturesco. Usa muchas expresiones como el manga, ¿no? Que a veces grita, ponen los ojos así en blanco. Y entonces, esto también hace que el mensaje te entre más fácil, por así decirlo, ¿no? Porque huye del pesimismo, huye del drama, aunque haya escenas un poco, a lo mejor, más duras. Pero huye de, yo pensaba, esto lo hace en América en plan un cómic underground y hubiera sido pues todo eso, ¿no? Drama, lloro, gritos, pues habría algún padre borracho que le pegaría, o sea, yo qué sé. Y en cambio aquí tiene mucha gracia, es un cómic, es gracioso, pero tiene gracia, ¿sabes? No sé cómo decirlo, o sea, no es de humor, pero está bien hecho, está muy bien conjuntado el dibujo con el relato. Explica un montón, porque al final llega hasta la actualidad.
Bueno, es que al final para contar ese tipo de historias está pues, digital el drama. Mira, por ejemplo, la peli está la de Juno, ¿no? Que realmente es una, es bueno, una pues, historia...
Sí. Si nos vamos... Pero se tiende al drama. Es decir, tú te ves Boys Don't Cry...
Sí, pero...
Y es un dragón.
Pero Juno no tiene ese rollo.
Pero yo es que creo...
Una historia
pero yo es que creo que la tarea esa no es dramatizar una cosa, sino es
normalizarla.
Claro. Contarlo de la tal forma que la gente lo acepte, que yo creo que ya más lo dice, los primeros en aceptarlo suelen ser los chavales muy pequeños, que si tienes un sobrino que tú hoy le dices que te llamas Marisa, te va a querer igual, te llamas Marisa o Luis,
sí,
da igual, totalmente. Ellos lo aceptan igual. Y yo creo que en ese sentido el cómic está muy bien enfocado, porque trata una realidad que hay, que habría que aceptarla, porque yo creo que cada uno tiene la libertad de vivir su sexualidad como le dé la gana, siempre y cuando no te joda a ti, es decir, no te perjudique, puedes vivir la vida tranquilamente sin amargarle la existencia a los demás. Entonces yo creo que es una cosa muy libre, y la sexualidad es lo primero. Y la manera de contar lo que tiene es de una forma tan chula, que muchos conceptos y muchas ideas que tú no habías pensado en ellas dices, joder, pues es verdad que esto es así. O sea, te abre la mente.
Sí. Y yo por eso lo recomiendo y digo que creo que es un cómic necesario para la labor esta divulgativa que tiene de normalización, de conocer otras realidades que están ahí fuera. O sea, que es innegable que está pasando esto. Y encima demuestra que estamos muy lejos de la sociedad, porque cuando su pareja... es jugador de rol de toda la vida, de Warhammer, y entonces cuando ya pasa a ser una mujer, va a las tiendas de Warhammer y no le dejan jugar, y le dicen, pero ¿dónde vas con esos muñequitos? Que eso hay que pintarlo. O sea, luego va por la calle y hay unos tíos ahí, rubia, ¿dónde vas con esa? ¿Sabes? Que ves y dices, este es el ser humano, entre que nos estamos cagando el planeta con los plásticos del sur,
sí,
y el asco que damos como gente con estas cosas...
Sí. Muy y mal. Todo por tabús implantados desde el minuto uno, como dice ella, sí, que claro. Los colores, ¿por qué los colores tienen que tener un género? O sea, ¿por qué el rosa tiene que ser de color de un color de niña, que siempre lo hemos asociado? Nos han asociado eso y nos han hecho un lavado de cerebro que, yo qué sé, que ver a uno, dices, te llama la atención. A lo mejor hay gente que diga, ¿dónde vas con esa camiseta rosa o esos pantalones rosas? Pero fíjate que es una cosa que pensada objetivamente no tendría por qué pertenecer a un género en concreto.
Bueno, es que nosotros, en el caso mío, sí que tengo casos de algún cliente o que es trans y me había contado en algunas situaciones que sufría realmente y ellos explican, pues, o sea, no se enamoran de las personas, o sea, no una persona te puede enamorar y no eres ni gay ni lesbiana, o sea, no tienes que catalogarte con ninguna etiqueta, entonces que a veces ha habido gente trans que se ha vestido del género, a lo mejor, en el que se identifica pues como hombre, pero podría haber, pero dice yo, pero yo me hubiera gustado seguir vestida de mujer, pero sé que entonces va a chocar el hecho de que yo me muestre de una manera y vista femenina. Entonces, para que no pase nada de esto, me he visto ya directamente masculino. O sea, que lo que hacen es un poco acomodarse a que la sociedad los deje tranquilos, porque realmente es que para nosotros, para el resto del planeta, es difícil también comprender. Parece que todos somos muy open mind, pero no es así. O sea,
efectivamente.
No es cierto. Y aquí el cómic este que tú estás contando, Carlos, y lo, bueno, que tú cuentas, Ryan, sí que lo está demostrando, y estoy escuchando y estoy pensando en esta amiga y en este cliente, y dices, ostras, es que realmente lo pasan chunguísimo, y es necesario. Es necesario que haya una divulgación, que tengamos, que todos nos, que entendamos que todos cabemos y que no todo es blanco, negro,
claro,
rosa o azul.
Claro, tener el mismo tipo de vida tranquila o una vida, lo que llamamos una vida normal, para cualquier tipo, sea independiente del sexo y cómo vaya y lo que se considere él. Yo no creo que por qué tener, tanto en el caso de los transexuales que deciden por uno u otro sexo, digo, yo no entiendo por qué se les señala o son el típico chiste.
A mí me lo habéis vendido, pero esto se está haciendo ya muy largo. Yo
venga, venga. Que... Bueno, pues sala, ponle monos. Ponle
no,
monos.
Porque es un cómic que saca mucho jugo. Ah, sí, lo estamos alargando.
A mí ya te digo, me lo has vendido. O sea, yo cuando voy a recoger mi Dan Barry voy a echarle un ojo.
Vale,
venga, pues un ojo. Yo le voy a dar un 9.
Muy bien.
Hostia,
Sí, sí, me ha marcado.
Yo creo que estoy de acuerdo con Carlos, le voy a dar otro 9 porque te descubre cosas que realmente a veces no piensas o no te interesan, y aquí descubres muchas cosas que dices, bueno, pues que hay que aprender, sobre todo que tenemos que aprender de todo lo que ignoramos y no parecer unos zafios y unos paletos y unos retrógrados, y este cómic es fundamental para eso.
Sí, señor, muy bien. Muy bien.
Muy bien. Bueno, pues dicho esto, el siguiente que tenemos es nuestra querida Franz, y que trae un cómic muy chulo.
Muy chulo, muy chulo. Cambiamos totalmente de registro, iré súper rápida. Este cómic me lo recomendasteis vosotros hace unos años, es The Fade Out, de Ed Brubaker y Sean Phillips. Y la verdad es que me ha apasionado, o sea, es delicioso, una pura maravilla, vale más de lo que pagué, mira que te digo, o sea, sí.
Hubiera pagado más.
Sí, sí, no, Charlie, lo he disfrutado al máximo, lo he disfrutado muchísimo. Está realizado por el guionista Ed Brubaker, el dibujante Sean Phillips y la colorista Elizabeth Braidweiser. Quería equivocarme. El cómic se sitúa a finales de los 40, después de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, cuando muchos jóvenes volvían de combatir con los nazis y regresaban medio tocados y con traumas, estrés postraumático, y en este caso se encuentra el protagonista de la historia, que es Charlie Parrish, que es un guionista que sufre de este bloqueo creativo justamente por el heredado de la guerra. Y bueno, el dibujo es una maravilla, los colores, la ambientación, parece que estés leyendo un libro de novela negra, una película de cine negro. Y bueno, la historia es lo que contaba, se inicia cuando este Paris se despierta resacoso y aturdido, perdido, dentro de una bañera, después de una noche de fiesta loca de estas de Hollywood, y que no recuerda nada de nada. Sale del baño y se encuentra en la habitación con una estrella con la que él tenía una relación, Valeria Sommers, y se la encuentra asesinada. Ostras, no recuerda nada, no sabe qué ha pasado. Y entonces cuando llega al estudio, porque el tío está intentando buscar una coartada, porque igual van a pensar que ha sido él que se la ha cargado, y llega al estudio, pero bueno, en el estudio y la prensa lo que hacen es, bueno, vamos a tapar esto, no, esto ha sido un suicidio, está claro, ¿no? Entonces hay un jefe de seguridad que es un mafioso, además están súper bien caracterizados. Me encanta que en la primera página, en las primeras páginas tienes un reparto de personajes que si por si te pierdes, que me puede pasar a mí también siempre y a menudo, pues vienes para atrás y dices, ¿quién era este? Ah, sí, claro, este era el cofundador de Victoria Street, o no, este era un actor de segundo, un trompetista de orquesta, maravilloso. Total, este jefe de seguridad, que es un mafioso asquerosillo, lo que hace es modifica la escena del crimen para que todo parezca que ha sido un suicidio. Como este Parrish no se cree nada de nada, empieza a investigar a ver si resuelve la muerte de esta mujer, ¿no? Que le obsesiona tanto. Y también involucra a un amigo suyo que es Jill Mason, que es guionista, pero que es uno de los que estaba dentro de las listas negras de Hollywood, que era la época en la que era caza al comunista. Y este chico, este Jill Mason, estaba en esta lista. Entonces lo que hace para poder escribir sus relatos, sus guiones, pues lo que hace es escribe él, pero Charlie firma con su nombre para evitar problemas, ¿no? Entonces tiene una relación un poco quid pro quo, pero realmente es una relación un poco peculiar la que tienen entre ellos, tanto profesional como de humano, ¿no? El libro me ha recordado mucho la peli Perdición, Halcón Martés, Trumbo, o incluso la de Lea Confidencial también, y le decía a Ryan, se me recuerda también la peli Mank, o sea, es que me va recordando un montón de películas porque es que el guión se presta a eso.
Es que Brubaker y Phillips, cuando se ponen a plasmar épocas, lo clavan los tíos, los dos, es que estás viviendo eso, ese entorno, esa época, y está reflejado. Perfecto, pues, bueno, sigue.
Pues no, pues nada, bueno, que el prota lo que hace es eso, durante toda la historia se va metiendo en líos porque es un tío bastante patán, entonces lo que va haciendo es intentar investigar qué es lo que ha pasado realmente. Y bueno, la historia, lo que os decía, me ha encantado porque nos acerca mucho al universo este de Hollywood, del glamour, de las fiestas. De las fiestas privadas, del lujo y todo eso, pero también lo alterna con temas como muy muy peliagudos, ¿no? Como es violencia, abuso de menores, depravación, violaciones, muerte, ¿no? O sea, un poco incluso chicas que tienen que conseguir un papel y bueno, y que prestan sus favores sexuales para poder conseguir avanzar, ¿no? Todo esto, claro, que me recuerda, pues eso, películas de ese género y bueno, en resumen, lo recomiendo a cualquiera que le guste la historia del cine negro, o sea, historias de cine negro, sea de películas o sea incluso de novela negra, que le guste pues Raymond Chandler o parecido. Recomiendo también la parte final, que me ha alucinado, porque los extras que tiene unas ilustraciones que es para hacer un póster de cada una de ellas, o sea, tiene unos dibujos preciosos, pero preciosos, de actores, historias de películas, en fin. Resumen, un 10.
Hola, joder. Claro.
Bueno,
claro.
Soy generosa, pues ya de carácter, pues evidentemente está. Pues
este que querías pagar más dinero de lo que valía.
De verdad es que me ha gustado muchísimo. O sea, es como un libro de cabecera, lo puedes releer si quieres y luego detenerte, ya te digo, en los extras. Me detuve porque es que las fotografías de atrás que me encantaban. Digo, esto es precioso. Así bueno, que muchas gracias.
Solo por el dibujo de Errol Flynn, de Robin de los Bosques, que es una doble splash page, solo por ese dibujo ya vale lo que vale.
¿A que sí? Así que muchas gracias por recomendármelo, la verdad.
Muy bien. ¿Alguno quiere darle algo?
Sí, bueno, yo estoy con Franz. Antes he hablado de Brubaker y Phillips, y esta para mí, no sé si la mejor, pero una de las mejores obras que tiene, siendo todas muy buenas.
También es que es una de las más largas y yo creo que está muy bien desarrollada.
Sí, sí.
Además, para mí es la mejor también.
Te mete en ese mundo totalmente y vamos, lo ha explicado todo muy bien Franz, así que lo único que puedo hacer es...
Gracias.
Darle... Le voy a dar 9 porque 10 no, me da vergüenza.
Por vergüenza.
Porque me van a decir...
Pasa vergüenza.
Pues 9. 9 monetes.
Venga, vale. Sergio, ¿tú qué le das a esto?
Sí, yo para mí también es la mejor de esta pareja que veníamos hablando antes. Bastante mejor que Criminal, por ejemplo. Me gusta mucho más Fade Out. Y le doy un 9 también, ¿eh? Bastante sólido.
Muy bien. Lorazot, por favor.
Yo se lo he leído. Yo, como os he dicho,
me cago en 10, ¿eh? Mira que te compras.
Y metiendo prisa para que nos callemos. O sea,
tiene un vacío pues, ahí.
Esta la tienes que leer, ¿eh?
Tío, por Dios, por Dios.
Sí, además he estado ojeando y me mola un poco por ese rollo de años 50, ¿no? De por guerra y tal.
Es que es lo que dices, Fran, tú acabas de leer este cómic, y no pasa con muchos, tú acabas de leer este cómic y dentro de 2 meses estás seguro que te pica el gusanillo en cuanto te comenten algo y tal, algunas escenas o algunos pasajes y tal, y te lo vuelves a leer. Pero así, tal cual, dices, venga, me lo leo otra vez. Y te lo lees tan a gusto como la primera vez. Sí, es que es uno de los mejores.
Sí, un ojo.
Y es lo que te digo, tiene el póster de Errol Flynn, que te encanta a ti esa peli también, y solo por eso...
Sí, además ese comentario me ha llamado la atención, así que pues nada, habrá que echar un ojillo.
Qué vergüenza, ¿eh? Qué vergüenza que te traemos aquí para culturizar y al final...
No, para eso estamos, coño.
Vas a ir a por Dan Barry y te vas a volver cargado.
Ya, voy a salir trasquilado.
Yo vas a salir, pero
por Dan no. Vas
a salir ahorros.
Pero el Dan Barry llévatelo, que está muy guapo también, ¿eh? Pero
llevamos cuatro. Solo nos faltan 5 o 6 más y la acabamos. Ya verás tú. Bueno, Carlos, ¿cuántos le das a Fade Out?
Vamos, un 9 también.
Venga, pues yo le voy a dar también un 9, y eso que me parece una obra redonda, y no le doy el 10 por lo que dice Rafa, por falsa modestia. Bueno, y ahora viene Rafa con otra obra que es un clásico y que nos la trae. Tráenos un clásico, Rafa, y bueno.
Vale, pues vengo con Kraken, de Jordi Bernet y Antonio Segura. La ha publicado en un integral, la obra íntegra de Quomix. Son unas 170 y tantas páginas, casi 180, en tapa dura, por 20 euros. Pues, a ver, Kraken son historias cortas, porque era serializado primero en la revista Metropol, luego en Zona 84, que es donde yo lo descubrí, leí un par de historias y la verdad es que me engancharon mucho. Luego salió en grapa, de Glenar, y esa fue la colección que me hice hasta que ha salido este integral y ya la tengo completa. Y bueno, ¿qué nos cuenta Kraken? Pues Kraken nos sitúa es un poco atemporal. Te pueden decir que es un futuro, que es pasado, que es ahora mismo, pues en Metropol, una ciudad que está definida como la capital del crimen, que bajo ella pues se extiende un alcantarillado enorme, una red de alcantarillas de varios niveles. Tan grande es que hay un cuerpo de policía ahí dentro, que son los krakeneros, porque además en estas alcantarillas hay un monstruo, un ente que lo definen como que es maldad pura, que es el Kraken. Y entonces este cuerpo de policía, por un lado, tiene que cazar a este Kraken y por otro lado poner orden en esas alcantarillas, porque al final es prácticamente una ciudad. Pues eso, que tenemos la ciudad de arriba, que ya es bastante sórdida, pues lo de abajo pues van todos los desechos de esa sociedad y hay prácticamente como si fuese otra ciudad viviendo. Hay gente con sus propios crímenes y este cuerpo policial también tiene que dedicarse a ello. Entonces son historias cortas, como digo, y autoconclusivas. Y lo que hace Segura, el guionista, es, aunque tenemos siempre la presencia del Kraken como algo ahí peligroso, ese ente de maldad, y está muy presente en todas las historias, al final lo que nos cuenta es pues lo jodida que es la sociedad humana, porque a qué extremos llegamos, por pues todo lo que se ve corrupción política, se ve violaciones, delitos de sangre, robos, las violetas. La moto, pasa otra vez la moto.
Joder, está ahí en el jarama el tío.
Ah, esa es la lancha de los krakeneros.
Pero no sé por qué lo escucháis, porque tengo el micro apagado, o sea, no entiendo.
Ah, ¿qué eres tú? Al final has saltado el culpable.
Hombre, pero es que, a ver, yo vivo en Barcelona y hace una calor como para cerrar la ventana, ¿sabes?
Oye, pero
paga el aire.
Claro. Pero por eso apago el micro, es que no lo entiendo.
Te pagamos para que sufras, tío.
No, se me va a quedar un figurín, como siga el podcast media hora más, se me va a quedar un figurín de sudar, claro. Bueno, qué bueno es Kraken, por cierto, ya que estoy hablando... Yo lo he descubierto ahora porque Bernet me mola y tal, y lo vi y dije, hostia, a ver esto, y bueno, es un flipe total, ¿eh?
Sí.
Y es un cómic, bueno, lo que puse en Twitter, que solo se podía hacer en los 80, o sea, ese cómic ahora no se podría hacer porque es violencia pura y dura, corrupción, asesinatos de bebés, decapitaciones.
Sexismo a tope.
Sí, también
un guiño ahí a Clara de Noche.
Sí, Clara de Noche y a Torpedo. Tiene ahí los cameos de los grandes personajes de Bernet.
Muy atento con Bernet.
Sí. Y por un lado, por lo que estaba comentando, que el guión, tristemente, todo lo que vemos que está reflejando todos esos males de la sociedad, vemos que siguen vigentes. Aunque, como dice Carlos, hoy en día no te lo publicarían. Y en cuanto a dibujo, pues, qué decir, pues Bernet está ahí on fire. que dibujando tipos duros, dibujando mujeres explosivas y sensuales, villanos caricaturizados, ese ambiente de las alcantarillas, que al final pues sientes la suciedad, la opresión, es casi hasta claustrofóbico los túneles que hay, y la presencia del Kraken, también cuando le da por dibujarlo, pues esa masa viscosa. Y también es curioso que el Kraken, que es digamos lo que el tema central de la obra, que al final es algo ahí tangencial, y no te queda nada muy claro qué es, cómo se ha creado, porque al principio más o menos sí te vienen a comentar que es pues de toda la basura que se tira, todos los vertidos, los residuos, incluso pues, fetos, como ha comentado antes Carlos, y de todo esto pues surgió este ser de maldad. O sea, se puede decir que es que los desechos pues han cobrado forma en un ente maligno, aunque luego también hay una historia que te da pinceladas de un origen mitológico, y eso no te queda muy claro. Y la verdad es que es una pasada de obra. Yo le tenía muchas ganas de eso, pues, desde que lo descubrí en el 84, poder tener toda la edición, y este integral pues está bastante bien. Tiene poquitos extras, pero tiene fotografías de la época, de los autores, de la revista Metropol cuando la sacaron, y te pone un poco en contexto de la época en la que se crearon estas historias. Y bueno, yo lo recomiendo mucho.
¿Con qué lo puedes comparar? Para que la gente se haga una idea de los lectores. Dice, oye, pues a mí me gusta el tema Kraken. Pues, o el tema... ¿Con qué podrías decir? ¿A qué tipo de lectores crees tú que le puede ir encaminado esto?
Pues yo creo que le guste, por un lado... Claro, el tema Kraken podemos decir que es ciencia ficción, monstruos, terror... Pero como es tan tangencial, yo casi me quedaría con la otra parte de las historias. Más hacia un thriller... historias de crímenes, pues yo que sé, mínimamente los lectores de Torpedo, que son del mismo dibujante.
Y mucho humor negro tiene, sobre todo, ¿eh?
Sí, tiene algún chascarrillo, alguna contestación que da el teniente Dante, bueno, que no podía tener otro nombre, porque está como en un infierno, esas alcantarillas. Y la verdad es que sí, que tiene ahí ese humor negro duro y que casi más que reír te hace daño. Y pues eso, a cualquier amante del género negro, del thriller y del propio de los propios autores, de Bernet y Segura, yo se lo recomendaría.
Muy bien. ¿Monearlo a discreción?
Pues yo le voy a monear... le voy a dar 9 monetes. No sé si era mucho, yo creo que no. Tiene un poquito de nostalgia, porque por lo que digo, que me descubrieron en el zona 84, pues...
Hombre, a mí Jordi Bernet me parece uno de los autores que hemos tenido, pero sí. Sobresaliente de
todo lo dibuja bien.
Es un tipo que hizo un personaje que no echa a olvidar, o sea, que hace olvidar el Torpedo al Stott, y ya esto es decir ya palabras mayores por sí. Cómo lo dibuja, y yo creo que un 9 se lo lleva por mí.
Pues ya van 2 9s, entonces.
Joder, que cómo está la lista, ¿eh?
¿Cómo estamos hoy, eh?
Hoy estamos, pero... A ver, Carlos, ¿tú esto lo has leído?
Sí, hombre, sí. Tanto que me adoras y no me has escuchado que...
Es que estaba...
Vale, otra cosa. Pues sí, lo leí. Yo no tengo el factor nostalgia, aunque tengo el factor que conocí a Bernet y dedicó un cómic, pero le voy a poner...
¿La grapa número 100?
No. Pero, hostia, fue muy chulo porque estaba también Fornés, y como que Fornés, hostia, adoraba a Bernet también, que es bastante sucesor, y fue como un momento entre autores, estaba yo ahí delante, muy guay. Pero le pondría un 8.
Muy bien. Lorazot.
Pues yo esto, de hecho iba a decir, si me lo había leído yo en el CIMOC, ya Rafa me ha sacado de duda si es en el Zona 84.
Pues no, puede que integrármele. Puede que fuese el CIMOC, pero...
No sé,
yo creo que es Zona 84.
Y yo recuerdo que lo disfruté mucho. A ver, a mí Segura me parece uno de los mejores guionistas que ha habido aquí en España. A mí Si a su hombre solo me parece una obra culmen del cómic, y aquí está muy bien. A mí esta historia me recuerda a otra que también se serializó, yo creo, igual, en 1984, esta que era como unos presos fugados, y que entonces se centraba en la fuga y luego te iba contando la historia de cada uno de ellos.
Cada uno de los presos, sí, de que había huido.
Sí, era como una ciencia ficción, pero no recuerdo si era guionizada por Segura, la verdad, las cosas como son. Pero
bueno, y abre el corazón a los oyentes. ¿Tú esta obra la tienes? No, ¿Hoy día quisiera leerla?
No.
¿La vergüenza de no tenerla?
Pues sí, sí, sí. La verdad es que sí. De hecho, esto es una de las. A ver, porque la de Phillips y Brubaker es un poco porque pues, me la habéis vendido bien. Los tíos sé que son buenos. Acá, pues acabaré pillándola. Pero estas, vamos, sin haberme comentado vosotros nada, sí tenía la intención, por eso, pues yo esto lo tengo, que me lo leí en su momento en el, en donde fuera, y no la tengo completa la colección, porque eso lo fui perdiendo ya fuera el
64 último. Ahora la edición me quedan algunos. Sacado, es Dolmen, ¿verdad, Rafa?
No, es de Comics, no sé cómo se pronuncia.
Comics. Es una editorial casi desconocida. Sí.
Pues antes de que la editorial pase a ser desconocida del todo y desaparezca, yo creo que deberías de meterlo en tu lista porque
esta me llama más.
Es un tándem que lo disfruta sí o sí. Y
entre Azov y Franz nos vamos a pagar el crucero, Ryan.
Esto ya está todo apagado, joder, si ya nos está saliendo a ganar. Pues sí, esto hay que tenerlo. Yo creo que si hay alguien por aquí que yo me he cogido ahora esta edición, que me parece un pepino, me gusta mucho, y yo creo que esto está de los cómics de imprescindibles de guardarropa,
sí. Yo creo que sí. Además, sobre todo lo habéis comentado que es algo que. Y además es algo que a día de hoy es impensable. Es difícil que se vea algo similar, porque es bastante, sí. Como la gracia asegura, es bastante crudo todo.
Sí. Bueno, has apuntado.
Tiene un aire como las historias estas de crímenes de los cómics de los 50 de DC, ¿sabes? Que hacían también los que están sacando de terror, tenían aquellos de crimen y misterio. Pues un poco ese rollo, porque también son historias cortas que normalmente acaban mal, ¿sabes? Tienen un final ahí un poco disgusting. Y me recuerda bastante a eso.
Bueno, yo creo que aquí carga las tintas un poco también sobre los extremos de los personajes. Son muy malos, el héroe es muy héroe, la chica es muy chica. En fin, carga un poco las tintas de esa época que fueron los 80,
los 80 también.
Claro, y hay que entenderlo también bajo el contexto que tiene. Pero me parece una obra disfrutable 100%, vamos, pero sin lugar a duda. ¿Quién queda por monear este? Sergio, tú estás muy calladito. Sergio.
Está dormido.
Se ha ido con la moto. Se ha ido con la moto al telepincha.
Ay, que no se me activaba el micrófono. No se me activaba el micro.
Claro, deja el Fortnite, tío. Lo le damos.
No, yo esto no me la he leído, ¿eh? La tengo en el radar, pero no la.
Haces muy mal, ¿eh? Porque, de verdad. Y sobre todo, tú siendo sobre todo influenciado por la cultura y del comic book, esto te tiene que gustar sí o sí.
Y de hecho ya el vídeo que hizo Rafa para el canal de YouTube ya me lo vendió.
Pues nada, con la tarea de Rafa, la vergüenza que ha pasado, le hemos hecho pasar a Lazo de reconocer que no lo tiene. Y Franz, ¿lo tienes apuntado en tu listilla?
Sí, aquí mismo.
Muy bien.
Un popurrí de entre ciencia ficción y thriller, ya lo tengo todo.
Venga, pues ese que no se te olvide. Bueno, pues de un autor como... Vamos a también a otro autor español, ¿verdad? Luis Azot, el que traes.
Sí, aquí, bueno, esto, antes de nada, las cosas como son, esto no es un cómic, estamos hablando de un libro ilustrado, porque de cómic tiene poco. Joder, que suena por ahí. Y bueno, pues voy a hablar de Hércules 1417, que es Kraken. otra obra editada por 99. Y aquí están los dibujos de las pastoras y el guión es una adaptación de Pedro Villora de una obra de un autor español del año de la Tana, de 1417, de no sé quién de Villena, no, la verdad es que no me acuerdo exactamente el nombre, que era una traducción o adaptación de los diferentes trabajos de Hércules y demás, y que también le metió un cierto trasfondo social para hablar de los problemas que había en España en el siglo XV. Y bueno, pues aquí este Villora lo que ha hecho es hacer un poco una simplificación de todo eso y quedarse con la parte de aventuras, ¿no? Con la parte de lo que es los trabajos, que tampoco son exactamente los 12 trabajos de Hércules clásicos.
Porque hay alguno más, ¿no?
Bueno, hay alguno más y alguno menos. Ha quitado algunos de los clásicos, ha añadido alguno. Se ha quedado como con una selección de todos ellos. Y porque de hecho acaba el último que pone es el de sujetar el mundo, ¿no? Cuando sustituye Atlas y entonces los dioses asombrados por su gesta pues le llaman a que vaya con ellos al Olimpo, lo cual eso en la historia más clásica pues no es como sucede, ¿no? Pero bueno, independientemente es una versión de este libro del siglo XV. Y a ver, aquí volvemos a repetir la jugada que hemos hablado antes un poco de Sun, de una edición que por 30 euros me parece magnífica. Tiene menos páginas que Sun, pero estamos hablando de edición a todo color. Un tamaño enorme, O sea, no sé exactamente cuántos. Vamos, es a lo mejor como un rollo, un Artist Edition o similar. Es decir, estamos hablando de tamaño lámina de cuadro prácticamente. Y bueno, pues eso es cada uno de los trabajos, es el texto que Villor ha adaptado. Y luego va acompañado por una lámina de Das Pastora que para mí quita el hipo. Y luego la edición está coordinada por José Villarrubia, que es este colorista español que ha trabajado en muchísimas series americanas, tanto en DC como en Marvel, y que, bueno, yo os lo recomiendo si no lo seguís en las redes sociales, porque él publica habitualmente comparaciones o comentarios respecto a los nuevos recoloreados que se están haciendo y demás, y la verdad es que es interesante seguirle. Y hablando de este libro ilustrado, yo lo recomiendo. Sobre todo lo recomiendo a todos aquellos que, como yo, son fan de la mitología clásica, que yo creo que es algo absolutamente necesario. Y luego, desde luego, para cualquier fan de Das Pastora como ilustrador, porque yo creo que aquí es un tío que lleva... Pues mira, volvemos a sacar Zona 84 o 1984, Cimoc. Es un tío que yo conocí en esa época y que sigue al pie del cañón y a un nivel impresionante a día de hoy, ¿no? O sea, estamos hablando de que han pasado casi 40 años y el tipo sigue muy a tope. Entonces, yo es una obra que recomiendo, porque sinceramente, lo que te da por 30 pavos...
Es que está, es lo que voy a decir, que está tirada esa edición.
Sí, es una edición de lujo,
Está de lujo, tiene una sobrecubierta de plástico transparente que para cuidarlo, tiene un gramaje de papel que lo flipas. Además, está tan cuidado que no es el típico libro de ilustración que te queda ciego por tanto brillo que tienes. No, esto es...
No, el papel se adapta perfectamente a la técnica de acuarela de Das Pastora, lo que dices tú, es un papel grueso, mate, o sea, me parece impecable. Otra cosa es que tú vayas buscando otra historia, vayas buscando un cómic, que no lo es, o no te guste el tema, etcétera, etcétera. Pero a mí, si te gusta el tema, o simplemente te gusta disfrutar del arte, me parece impepinable.
Sí, esto es una mezcla entre cómic y libro de arte, igual que te puedes comprar un libro sobre los dibujos de Goya en la época oscura, te puedes coger esto y lo disfrutas, porque, y para mí estás a nivel, o sea, está a un nivel artístico que dices, ole tus narices, o sea, chapo por lo que ha hecho.
Por lo menos, a cualquiera que tenga alguna duda, o sea, que lo tenga claro, porque le gusten esos temas que he comentado, que lo pille sin dudarlo. Y el que tenga alguna duda, que se acerque a su librería más cercana y por lo menos le eche un ojo, porque es que te va a entrar por los ojos.
Sí, es un libro muy, 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 muy bien hecho, exquisitamente editado. Y, Fran, saca el libretito, pon ahí Hércules.
La pobre.
Ya está, madre mía. Ahora sí que ya me he arruinado. Me arruináis. Dos días más y me arruináis.
Te ocupa un poco más de... Es que necesitábamos dinero y te hemos llamado, ya lo sabemos. Que este te ocupa un poco más del tamaño, que es un poco engorro para mucha gente, que hay todavía gente por ahí, que el principal interés es que no lo compro por el tamaño, pero vamos a ver si lo mejor es el tamaño que tiene esta edición, que no lo vas a ver en tu vida. Hombre de Dios, tira un tabique, echa a tus hijos de casa, pero mételo, por Dios. Yo es que se me lleva, pues compra una estantería nueva. Oh, es que no me cabe en casa, pues tira el techo, tío, a tomar culo, y pon ahí lo que quiera. En fin, que
una pared al vecino, ya toma
por claro, que critiquen las obras por el tamaño que sea sangre y que no les quepa en la estantería, es como, pero vamos a ver, por favor. En fin, vamos a monearlo a discreción. Que empiece.
Pues yo le voy a dar un 9 tranquilamente.
Muy bien dado, sí señor. Yo le doy otro 9. ¿Quién quiere manear más?
No, yo no lo tengo, pero la verdad lo tengo muy ojeado.
¿Cómo, Rafa? ¿Cómo has dicho, Rafa?
No lo tengo todavía.
No lo tienes y me estás pidiendo el Spiderman.
Spiderman yo no, pero los mutantes sí.
Hostia, el otro día tuvimos una charla de revelación que esperemos que llegara a tu corazón para descubrirte el engaño que estás siendo víctima. En fin, ya conocemos esa charla y no la vamos a sacar porque se nos va a alargar el programa y se nos va a torcer a los mutantes.
Sí, sí que lo he visto y la verdad tiene una pintaza, y lo que decía la edición es que está... Hombre, 30 euros, decir que está regalado, 35
euros. Es que está muy barato.
Pero muy barato para lo que hay.
Para lo que es muy barato. Sí, y es que esto, yo dudo de que se vaya a volver a publicar. Porque no sé la tirada que tendrá, pero yo creo que esto se agota y no se van a arriesgar una editorial nueva como para sacar.
No, no creo.
A mí me extrañaría mucho.
Hombre, pues bueno, yo quiero romper una lanza en contra de este álbum. ¿Sí? Porque yo lo tengo en la tienda y mucha gente le llama la atención y tal, pero luego cuando empiezan a pasar las páginas es que hay mucho blanco. O sea, entre capítulo y capítulo parece un cómic de Hickman de estos de los mutantes, que hay dos páginas en blanco, entre medias.
Hombre,
y al final, en total de dibujos, ¿qué habrá? ¿12 dibujos? ¿14 como mucho?
Sí, sí, sí. A ver, las cosas como son. Estamos hablando de... Pero a ver, es como cuando tú te coges una edición de lujo de un libro, no es un libro de bolsillo, quiero decir. Pues tienes tu paginita de presentación, tienes tu no sé qué, o sea, esto es una edición que, o sea, no puedes medirlo por, es que tiene mucho blanco, o sea, me refiero, primero tienes una página de introducción que te van contando los autores el cómo han desarrollado la obra y el por qué, y luego cada uno de los capítulos tiene, pues, que corresponde con uno de los trabajos, pues tiene su pequeña introducción, que es el texto, con el título, luego tiene como una especie de pequeño dibujo centrado en eso, en una página en blanco, que tiene relación con el capítulo, y luego ya tiene la ilustración. Entonces, es que tienes que verlo como... O sea, yo esto más que un libro, o sobre todo más que un cómic, yo lo veo como un... Pues como cuando te compras un catálogo de una
exposición, un libro de arte, museo... Claro, es un libro de arte, simplemente. Y tú a un libro de arte no le puedes decir ponme más dibujos, ponme, porque no estás comprando chopper, estás comprando arte. A la gente que dice, es que vienen 12 dibujos, no puedes decir...
Es eso. Yo hablo de lo que veo en la tienda, que la gente cuando lo ojea, pues ve que hay pocas chichas. Aunque la chicha sea muy buena, hay poca chicha y luego pues son 30 pavos, que es lo que decía Rafa, es que no está regalado. Que lo saldrá, si le interesa, lo saldrá seguro.
Pero... Sinceramente, creo que para el precio que tienen los cómics hoy en día, que no son nada baratos, esto está muy barato.
Sí, porque luego te compras un total de 40 pavos y dices, es que el papel es satinado, es malo, el color es una mierda, es transparente, claro. No sé qué.
O sea, vamos a tocar lo que no le hemos tocado esta noche, a ECC. ECC.
No, que si no, claro, no.
Claro, es que mira tú lo que te publica, el tamaño que tienen sus cosas y los precios que tienen. Y aquí
y
te estás dibujando.
En papel de fumar.
Claro, y aquí te estás con uno de los mejores artistas que tenemos en España. ¿Vale? Que es Miguel Ángel Prado. ¿Y qué me estás diciendo?
No,
¿qué
te parece? Pastora, tú.
Eso, perdón. Las pastoras. ¿Y qué me estás diciendo? ¿Que hay que meterle más dibujos para que la gente se le entre por los ojos? Claro. Coño, si es arte, tío. Ah. Es que es arte. Es que estás hablando de los 12 trabajos de Hércules, no de los 25 trabajos.
Por eso quiero dejar claro que, primero, que no es un cómic, y segundo, que está más cercano a eso, a ser un libro de arte que otra cosa. Entonces hay que tener claro lo que vas a buscar. Es decir,
claro,
si vas a buscar algo de...
No como persona, claro. Carlos, no, porque yo te venero y te quiero y te aprecio, pero no, tus clientes me indignan con esa actitud.
Yo los entiendo porque tú hables al tuntún y es muy difícil que te toque un dibujo. Normalmente te toca una página doble de estas con el título, no sé qué tal. Y no es lo que va buscando la gente, que tenías razón, que si tú vas buscando eso es una joya. Pero si no, pues no yo le veo un público... más minoritario, la verdad.
Pues hombre, yo creo que la gente con un mínimo de sensibilidad hacia el dibujo le llama la atención.
Sí, pero yo ahí le sigo la razón a Carlos. Esto, las cosas como son, aunque soy un poco clasista, pero es un poco una obra para sibaritas. Es decir, esto no es, aunque por feo que suene, pero no es una obra para todo el mundo.
Hombre, pues yo creo que tú no eres un sibarita, ni yo tampoco.
No, hombre, pero...
Bueno, yo soy un poco sibarita porque tengo un fez ahora y estoy fumando en pipa.
Y tienes tu batín de,
claro,
seda.
Mi batín corto.
Pero me refiero que puedes comprar las dos cosas. Puedes comprar ese total de 35 pavos de Los Vengadores y te puedes comprar esto. Pero yo entiendo que la gente que prime compras un total que va a estar, las cosas como son, va a estar leyéndolo, yo qué sé, una semana... que esto que al final te lo vas a poder leer en una tarde, otra cosa es que tú lo saques de tu estantería y te pongas a ver las láminas o lo que sea, o a gozar del libro de otra manera diferente.
Pero si es que yo vuelvo a lo mismo, es el disfrutar del arte por disfrutar del arte, del dibujo, bueno, y recrearte en eso.
Pero eso tiene que gustarte.
Hay gente que no va a las estanterías y de que tienes que pasar una tarde leyendo el TVO, porque claro, hay que un poco monetizar el tema de que me gasto 30 euros, ¿no? Es que hay libros que simplemente se compran porque son bellos, tío, y se acabó.
Claro, pero por eso digo que no es para todo el mundo. Igual que hay gente que aunque los museos fueran gratis no iría nunca al Prado, porque no le interesa. No es ni mejor ni peor, es que no le interesa, punto, ya está. Entonces, bueno. Pues yo entiendo lo que dice Carlos, y por eso lo que hago es, o lo que digo es recomiendo que la gente lo vea. O sea, porque yo creo que es un libro que lo puedes ver en foto y tal, pues como mola y tal. No, yo creo que tienes que verlo.
He puesto ahí unas cuantas imágenes para que la viera, por si alguien, pues sobre todo por Frank, que la que a lo mejor ni le suena esto ni nada, pero que le eche un vistacillo. Y desde el punto de vista de ser una persona que no está metida en el mundo del cómic, ver los dibujos dices, hostia, es que estamos hablando de palabras mayores. Y además el texto recuperado y comprensible ya por una vez. No sé, yo creo que tiene unas cualidades que son envidiables este libro, pero bueno.
Yo creo, por lo menos mirarlo y que mirarlo.
Vale, muy bien. Le hemos dado un 9 todos, menos ¿quién? ¿Alguien falta para darle un 9? Vale, pues todos un 9. Muy bien, bueno, pues ahora voy a concluir yo con Roster Fighter. ¡Fighter! Roster Fighter, ¿vale? Hoy he traído un manga, qué casualidad, guionizado y dibujado por Sakuratani Shiu, en la que el protagonista es Keiji, un gallo de corral hipermazado, ¿vale? La muerte de su hermano a manos de un monstruo gigante, que porque sí salen, que los llaman Kiyus, que es un poco rollo como Kaijus, pero estos son monstruos humanizados, ¿vale? Son humanos que se convierten de repente en monstruos y atacan a la población. Bueno, pues estas criaturas se zamparon a su hermana y esto le ha hecho odiar al pobre Keiji, y musculado Keiji, a la humanidad. Además es un pollo y el resto de los humanos lo ven pues como comida, ¿vale? Pero Keiji no es un gallo malo, ¿no? Él siempre que puede pues ayuda un poco a los humanos en cualquier causa, incluso a sus congéneres animales. Además es un gallo que es un galán de cuidado y tiene más de un affair con gallinas y demás. Bueno, pues el estilo del dibujante de Sakuratani para mí es impresionante. Es muy realista en cuanto a los animales, pero les que de forma perfectamente, no los humaniza ni nada, pero sí que les pone un toque con esos gestos que de sorpresa, de odio, de rabia, que nos hace llegar más a ellos, ¿vale? Bueno, las escenas de acción, pues perfectas. Se le nota el dominio que tiene a la hora de contarlas y desarrollarlas. Y a mí, solo con el primer número, que esto lo ha publicado Ibrea, es un manga, pues alguno estaba por ahí despistado, a mí ya me ha dejado con el culo torcido. Y digo, yo esto lo sigo si así, y espero que no solo mantenga la línea, sino que haya más, ¿vale? Os cuento una anécdota, pues que el autor se le han llegado los rumores o las noticias de que está teniendo un éxito en Hispanoamérica y en España, que se ha dedicado a tutear pues sus vacaciones y su gira por los países sudamericanos dibujando a Keiji el gallo, pues vestido en el Perú con ropa de Perú, con algún fondo y tal. Y entonces pues la peña se está viniendo arriba y le escribe y demás, o sea que debe ser encima un tío, un japo bastante majete. Bueno, pues eso, yo esto se lo recomendaría sobre todo a lectores que le gustan, pues desde Ataque a los Titanes, por aquellos monstruos kaijus que aparecen gigantes, que en Ataque a los Titanes son una especie de humanos gigantescos que rompen murallas, o One Punch por el sentido algunas veces tan absurdo del humor que tiene. Yo os lo recomiendo, acaba de empezar, no sé cuántos números va a comprender la colección, y divertido, ¿no? Lo siguiente, además esto lo puede leer cualquiera, vamos, cualquiera que no esté muy allegado al manga se va a sentir que la atrapa la obra. Yo no sé si alguno de vosotros lo habéis leído, yo creo que no.
No, ni puta idea, no tengo ni puta
idea. Yo creo que el mejor pollo que ha pisado jamás una billeta será el gran pollo de Chiu. Eso sí que es insuperable.
Bueno, pues este para mí ha superado a ese, ¿vale? Porque además es que es un galán el tío. Es un pollo, os voy a poner alguna imagen para que lo veáis luego y os lo recomiendo. Así que yo a este manga de momento no le voy a dar un 9, pero sí que le doy un 8. Bueno.
Pues este ya me lo pasará para que le
quedas, en este te quedas solo, ¿eh?
Sí, sí, normalmente en el manga.
Eres el innovador.
Yo, de hecho, en el manga me quedo solo. Me decía Franz que había que hacerle un especial y me ha dado una alegría. Sí. Me ha saltado el corazón por la boca, ¿eh? Cuando me ha dicho, me decía, es que hay que hacer un especial de Junjito. Y yo, ¡ay!
¡Hombre! Junjito. Juanito Forever.
Ya, es que las obras de Junjito merecen un especial de análisis exhaustivo y sí. yo sé que alguno...
¿Cuál fue esta última que nos leímos? La que era contando hasta la vida del escritor este, que era lo más jodido que he leído en mi puta vida.
¿La que se mete en un sofá?
No, es que no es de terror. Es que supongo que está basado en un libro que escribió un escritor japonés contando su propia vida, un tío que es politóxico, mano borracho.
Ah, sí, ¿cómo se llamaba ese?
Avergonzado de ser humano o algo así, algo.
Ah, sí, pero sí, es
que
sí. Lo...
Vergüenza de ser humano o algo así.
Era lo peor.
Era lo peor.
Qué depresión. O sea, pero depresión,
Sí, sí.
Para cortarte las venas.
Indigno de ser humano.
Indigno,
¿qué,
perfecto.
Qué maravilla y a la vez qué ganas de suicidarte.
Sí, es como la guinda de este programa de todo, que la sociedad es una mierda, es indigno de ser humano.
Sí, indigno de ser humano, exactamente. Sí, sí.
No te lo compres de bajona porque te tiras por un puente.
Bueno, pero es que Junjito tiene esas obras que o te descojonas de la risa o te hunde en la miseria. Es que no tiene punto medio, ¿eh?
No,
algunos relatos...
¿No os pasa si impactan más las historias cortas que las largas de Junjito?
A mí me gusta más las cortas, sí.
A mí me gustan también. Yo creo que es un tío que funciona más cuando no se enrolla demasiado. Bueno, pero fíjate que tiene la de Tomie y Tomie...
Son historias cortas.
Una con la misma trama. A Tomie siempre acaba despedazada y vuelve.
Sí, pero...
Sí, claro, son... Yo cuando leo historias suyas me impactan más las que son 10 o 15 páginas que... Yo que sé, que Gio, por ejemplo, ¿sabes? Que también está bien, pero yo que sé, me impacta menos.
Pero bueno. Bueno, pues aquí hemos dejado un surtidito importante.
Ahí os hemos dejado una buena lista de la compra para optar entre todo lo que hemos comentado esta noche. Estamos todos muy agradecidos y muy contentos porque habéis reclamado la vuelta del Tetrilla y hemos hecho el ridículo, yo especialmente. Y estamos muy contentos por nuestra colaboradora, Franz.
Hombre,
bueno, invitada.
Nuestra colaboradora.
Bueno, tú sabes que está abierta la puerta, como cuando tú quieras.
Gracias, muchas gracias, Alberto.
Aquí la puerta la tienes abierta.
Si es maja Franz, cuando la conozcáis vais a flipar. O sea, es mucho más maja en persona. O sea, hombre, ya lo es no, por aquí, pues imagínate, en persona es...
Para aguantarte a ti y al Raya tiene que ser una santa.
Qué majo. Ya os mando cava a todos. Mandadme la dirección aquí en privado que os mando una botellita de cava cada uno.
Muy bien, pues nada, yo creo que con esto hemos llegado al final del programa y a no ser que queráis comentar algo, podéis ir despidiendo y cerrando el chiringuito.
Pues yo creo que ya está bien, tened un buen verano, gastad mucha pasta en cómics y en cubatas y pasadlo bien.
Muy bien, hay recomendaciones, cómics y alcohol. Carlos, por favor, despídete de nosotros, como tú solo sabes hacerlo.
Pues nada, os envío un abrazo bien grande a todos y a todas. Y nada, que hay que leer mucho, que hoy hemos demostrado que hay un cómic para todo el mundo, ya sea europeo, español, manga, americano, independiente, superhéroes, de todo. Hay que leer muchos cómics, que hay muchos cómics para leer.
Muy bien. Rafa, Rafini.
Pues nada, que ya se ha acabado la travesía de este crucero y que disfrutéis de las vacaciones los que no las hayáis tenido todavía.
No va a volver el capitán, ¿eh? El capitán
no va a volver.
No. Vale, el capitán Goscinny ya no.
El monologuista tampoco, ya no haremos más chistes. Y pues eso, que leáis mucho.
Muy bien. Sergio.
Nada, feliz verano o lo que sea verano para todos, felices tedios para todos y nos vemos a la vuelta del veranito.
Vale, nuestra queridísima invitada.
Pues nada, lo mismo, buen verano a todos, que disfrutéis, cuidaros mucho sobre todo y nada, volvemos en septiembre.
Muy bien, muy contentos de que esté aquí Franz, la falsa modestia que tiene Franz y esa humildad innata en ella. Más humilde no puede ser. Bueno, y yo también me despido de todos vosotros. Espero que, bueno, igual hacemos alguno antes de que llegue septiembre, según estemos ahí de ociosos y acalorados. Y bueno, y nos vemos también en Frecuencia Global, que tenemos allí a nuestro crack en particular esperándonos. Y un saludo para todos. Y volvemos pues, lo antes posible que podamos, con más mandanga. Y en septiembre preparados, que viene fina la cosa. Preparad la cartera, que nos vamos a comprar el transatlántico. Bueno, pues con esto de un bizcocho nos vamos a despedir todos, así que con esa voz que nos define y que nos da esa musicalidad. ¡Adiós!